Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, soy Anti André, periodista, y estoy aquí porque Arturo González Campos quiere hablar de deporte. ¿Lo he hecho bien?
No, dale paso al programa, di que estás en mi año, yo qué sé, haz las cosas bien.
Estoy en mi segundo año más favorito porque yo había elegido otro, pero al final ha sido bueno, otro diferente.
Vale, sí.
Sintonía.
A ver, al principio muy bien, porque la voz la tiene.
Claro,
o sea,
es que
la voz la tiene súper colocada en radio. Pero ha sido una presentación un poco de pollo sin cabeza, ¿no?
Ha estado, no se lo ha preparado. ¿Sabes qué pasa? Que los periodistas se preparan todo mucho.
Claro.
Llegan con guiones muy cerrados.
Y ella ha venido aquí como de vacaciones.
Y ella ha venido aquí a echar la mañana.
Es verdad, es verdad.
Claro.
Yo siempre me traigo todo escrito y,
no, pero
y
está
ahora
bien, está
no
bien,
tengo
está
nada
bien.
En la mano, ni un boli, ni.
Y encima te ha dejado mal.
Como encima me ha puesto
yo cogí
a
un
los
año,
pies de los caballos.
Y Arturo me dijo que no, entonces me he tenido que comer un año que no era el que yo quería.
Pero no, pero con buen criterio, Arturo.
Hombre, claro.
Yo había elegido un año y tú me dijiste, ¿no será mejor 4 años después que pasaron cosas más importantes? Así fue.
Así fue, así fue. Porque soy un rey de la sutileza.
A ver, a nuestros millones y millones de oyentes, vamos a poner ya las cartas encima de la mesa.
Vamos,
nos estamos quedando sin años.
Ah, que era por eso, vale.
Entonces, vale. Arturo y yo siempre hablamos, decía, oye, vamos ahí un poco, a ver, no amenazando,
no,
pero vamos como
pero
como un pastor al redir a la oveja, decir, 1.700, digo, y no es mejor este.
Y no sería,
sí.
Vale, es verdad que no tenemos ningún problema en repetir años en
problema.
Un momento dado, porque nunca hemos tratado los años tan intensamente,
no,
porque
nunca
nada se hace intensamente en este programa. Pero es verdad que si hay una opción de, oye, pues mira, uno
somos
que lo hayamos hecho, eso es, lo vamos rellenando y luego va a haber un momento en el que vamos a tener
vamos
que poner a cero y vamos a repetir.
Sí.
Eso va a ocurrir.
Eso ocurre.
Que mientras tanto, es verdad que se le sugiere a la gente...
Que se le pone una navajilla en el pescuezo diciendo, ¿no prefieres este? Pues sí, lo estamos haciendo.
Pues sí, lo estamos haciendo.
Ya está.
Que yo a Anti André sí que le dije, vale. Como coja de ese año, te reviento, a lo mejor...
Algo así. Fue peor incluso lo que dijiste.
Claro.
A lo mejor sí que ha pasado. A lo mejor sí que ha ocurrido.
Es que al final ya los años... ¿Y qué hago, Paco? ¿Me mato?
No, pues no.
Pues tendremos que amenazar y coaccionar.
Eso es. Y que... Bueno, Anti André, lo primero yo creo que vamos a presentar a Anti André, porque no por nada. Pero no conoce ni el tato a esta tía.
¿Y eso que la traes tú?
Claro, la traigo yo.
Claro.
La traigo yo.
Peor todavía.
Porque estoy haciendo una labor preciosa.
Yo voy a mirar, mientras tú
la
presentas,
social.
Yo voy a mirar si tiene Wikipedia o no.
Seguro que no tiene ni Wikipedia.
Nada.
Anti André es una tía, claro, para empezar lo del nombre.
Anti es una tía, me encanta, Arturo, gracias.
Gracias.
Sí, es una rima que no me han hecho nunca. Eso
la
lo
presentación
primero.
Es genial. Lo del nombre. ¿Por qué se llama Santía?
Es un nombre...
Pero no es un nombre, eso.
Es un nombre gallego muy común.
Venga,
levantas
ya.
Una piedra en Galicia y salen mogollón de Antías, te lo prometo.
Aquí pero
no
mentira,
es tan
mira,
común.
Aquí en este programa estamos rodeados de gallegos. Lisi tiene un nombre de persona.
Claro.
Y es gallega. Pero no, pero
hombre,
no se
Lisi
llama
es un nombre raro. Mira, yo he metido aquí en Google, he puesto Antía André y lo primero que me sale... Es como un enlace de Twitter donde ella dice,
oh,
el
mío.
Portero de Azerbaiyán tiene 4 años más que yo, hashtag futsal euro, y una banderita de Azerbaiyán y de
claro.
España. O sea, de repente...
Bueno, esto tiene su explicación.
Hombre, claro que sí, espero. Hombre.
Es que la semana pasada España jugaba contra Azerbaiyán, la semana pasada, finales de enero, y el portero de Azerbaiyán tiene 37 años, lo que pasa es que aparenta 57.
Ostras.
Y bueno, me pareció algo llamativo.
Curioso,
porque
¿no?
sigue en activo, es un portero de una selección muy importante.
¿Pero fútbol sala?
Sí, fútbol
sala. Bueno, pero ellos no tienen que correr ni nada, eso
no.
Es poner burto.
Corren más que los del fútbol. Yo
pero
soy muy de fútbol
pero
sala.
Pero no los porteros.
No, bueno, los porteros no tanto.
Yo soy portero de fútbol sala. ¿Sabías eso de mí, Arturo?
No sabía eso de ti.
Yo era un porterazo de fútbol sala. Era muy malo jugando al fútbol y nadie me cogía en su equipo. Solo me cogían para ser portero. Y a base de ponerme tanto de portero, pues al final, oye...
Te he contado que yo he sido portero también.
¿Qué dices? Pero tú habrás sido portero electrónico.
Fútbol profesional.
¿Qué dices?
¿En primera división?
Bueno, no llegué a la primera.
Si tú tienes apellido de árbitro.
No llegué a la primera.
Yo también lo he pensado.
González Campos.
González Campos, es de árbitro. Sí,
González Campos, sí, sí. González. Que es que hay que ser tonto, ¿eh?
Empecé como árbitro.
Hay que ser muy tonto. Fue una cosa que te viene dada.
González Campos González, que claro, es Capicúa.
Es Capicúa.
Yo estuve, bueno, fue en regional, no me voy a poner de
sí,
tal.
Sí, entendemos que el Champions no...
Pero
no...
estuve en el Castilla.
¿Qué dices?
En el Castilla, Castilla. De portero, bueno, lo podéis buscar.
¿En serio?
Lo podéis buscar.
Castilla era el filial, ¿no? Del Madrid.
Era el filial del Madrid y, bueno, a mí se me contrató.
Escucha, a ver si... A ver,
vino un ojeador al Colegio Obispo Perelló, que
un
era
ojete
el
calor,
que yo estaba.
Vino
un ojete calor al Colegio Obispo Perelló, que era donde yo ejercía mis estudios. ¿Y
te ficharon?
Y en cuanto me vio, dijo, no quiero ver a más. Le estaban enseñando a todos los del colegio, los que mejor jugaban y tal. Y dijo, ¿el gordo?
¿En serio?
Y yo dije...
Eras el Theo Seller de campeones.
Y no quiero más.
Una pregunta para ver si esto es verdad o no. Dime, ¿cómo era la equipación del Castilla?
Era blanca, pero con unas rayas azules cruzadas.
¿Qué dices?
Sí.
¿Eso es verdad? No.
¿En aquella ¿qué cosas época, estamos sí. descubriendo?
No, el Castilla era a rayas negras y blancas.
En aquella época sí. Era azul, porque no se podía usar el negro. Estamos hablando de Franco.
Bueno, el caso entonces, es que era blanca la camiseta y luego ya las rayas que llevas era otra...
¿Jugabas con pelotas de trapo? ¿Cosías así a mala leche?
Es que me hace gracia que os parezca tan gracioso.
¿Habría la posibilidad de que exista alguna foto que tú te pudieras buscar y subir cuando esto se...?
¿Sí? ¿Tienes foto?
Bueno, pues ya está, pues no se hable más. No se hable
tengo
más.
Foto y voy a callaros la boquita.
¿El periodismo sí. en qué consiste? En poder demostrarlo, eso, ¿no?
Eso, absolutamente, pues ya absolutamente.
Está, pues ya está. Lo dejamos ahí aparcadito, ¿vale? Y ya está.
¿Qué portero. Año has elegido y por qué, Antía, en tu libertad de elegir año?
En mi libertad sin haber sido amenazada. He elegido el año 1964.
¡Qué bonito!
Porque parece que cuando se habla de deporte, que era de lo que tú querías hablar, solamente se habla de fútbol.
Es verdad, yo estoy harto de eso.
Yo un poco también. De fútbol sala no, el fútbol,
no,
sala,
fútbol sala
a tope.
Y fútbol playa buah,
total.
Muerte. Y fútbol 7 también.
Y todos
y futbolín.
Todos los fútboles son lo más. Entonces, a mí me apetecía hablar de boxeo.
¡Anda!
Y de quién es, bueno, de quién ha sido mi deportista favorito, que es Cassius Clay, Muhammad Ali.
¡Muhammad Ali! ¡Toma!
Y en 1964 se convirtió en campeón del mundo. Que habría valido 1960 porque consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Lo primero sí
que era la que tú querías, ¿no?
Podría
pero,
ser.
Pero no vale este.
Hombre.
Para hablar de Muhammad Ali, que lo conozco hasta yo.
¿Tú dices Mohamed o Mohamed?
Yo digo Mohamed.
¿Mohamed?
Mohamed. Pero no, no está bien dicho, ¿no?
Hombre, igual.
Es Mohamed.
Yo voy a decir solo Ali. Por si acaso.
Vale.
Yo voy a decir Cassius Clay.
Perfecto. Vale. No, que le molestaba, que le molestaba.
Yo voy a decir,
es verdad, que no
yo
le
voy
gustaba.
A decir Will Smith.
Vale.
O importa. Aquí que cada uno haga lo que quiera.
Perfecto. Bueno, entonces, en 1964 pasaron un montón de cosas, como la Eurocopa de España, también futbolísticamente.
No parece sorprendente, perdón un momento, Antía, pero no parece sorprendente que... Y algo que tiene... Que tiene que tener algo de masónico, creo.
Un masónico.
Que Will Smith haya hecho la película Ali y que luego, muchos años después, en Aladdin cantara Prince Ali, Príncipe Ali.
Se cierra el círculo, Dios mío.
¿No os parece que hay algo muy retorcido en eso?
Hay un mensaje oculto.
Es probable que esa conexión solo la hayas hecho tú en el mundo. ¿Por qué? Porque no vale para nada.
Pero por eso me cogieron los del Castilla, porque dijeron es que aquí hay algo más. Vale, perdona, tía, perdona.
Fuerte.
Perdona, estabas...
Sí, sí.
Estaba fabulosa, ¿eh? Pero es que claro, mi
cabeza... Eurocopa.
Sí, bueno, exacto. En 1964...
Que la ganó, ¿no? España, ¿no?
La ganó España.
Yo no sabía que España había ganado una Eurocopa.
La primera.
Antes de Luis Aragonés.
Contra la URSS.
La URSS.
Sí.
En el Bernabéu ganaron.
Efectivamente.
3-1.
Pero ese era el gol de Rusia, ¿no? Que se hablaba no. muchísimo de...
Se hablaba.
De, el gol de Rusia era como un mito.
URSS.
Sí, en ese momento era URSS.
Pero decían contra Rusia. Yo os lo digo como señor... Me están
como portero
por
del Castilla.
Como portero del Castilla, como señor experto en
ahora eres
en
el entendido, vamos.
Se decía España le ganó a Rusia.
¿Ah, sí?
Porque era como
el enemigo.
A los comunistas.
Claro.
Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Es el espaldarazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el encuentro en televisión.
Sí, esa final en el Bernabéu habían marcado Marcelino y Pereda, si no me equivoco, 2-1. El de la URSS, no recuerdo sinceramente quién.
Esos nombres ya no hay, ¿eh? Son todos nombres que sí.
Sí, Cristiano, sí, Neymar.
Cristiano.
Marcelino, qué gusto, Marcelino. De verdad, el portero Marcelino de cabeza, metiéndole a Rusia un gol. El coño de la Bernarda y un dentista de León. Madre en la mía, canción Sabina. De Sabina, en esta canción de Sabina.
A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador. Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol. El coño de la Bernarda y un dentista de León.
Se nombra el gol de Marcelino a Rusia.
Ostras,
que es una canción sobre el entierro de Franco.
Lo que estoy aprendiendo.
Madre mía. Al final de deportes, Arturo, eres el que más sabe, con mucha diferencia.
Y Will Smith cantó también con Sabina una canción que se llamaba Marcelino.
Ah, sí. O sea, Arturo, en cuanto a deporte, él, lo que es la autovía del deporte, no la controla, pero todas las estaciones de servicio son de su propiedad. O sea, todo lo que deriva de... que no tiene que ver, pero sí.
Cada vez que veas un desvío, ahí voy a estar
Arturo.
Yo, yo lo voy a coger.
Pero sí. Está bien, forma parte también de la historia del deporte. Por Hay que saberse supuesto. Todas esas cosas, Por las canciones, supuesto. Will Smith, todo tiene sentido.
¿Qué más pasó en el 64 a nivel de deporte? Porque es que yo estoy flipando.
Pues para mí lo más importante, sin ninguna duda, fue ese campeonato del mundo de Ali. Uh-huh. Porque además, aunque esa foto que todo el mundo tiene en mente cuando le dices Muhammad Ali, probablemente a todo el mundo se le viene a la mente una foto que es Ali celebrando un KO con uno de los brazos en alto con...
Uh-huh. A mí me viene esa foto y la que él está sumergido en una piscina. Así como con gesto de boxear.
Que fue portada también de Sports Illustrated, si no recuerdo mal.
O incluso portada del BOE. O sea, eso fue la hostia, esa foto.
Fue portada de todo.
Portada de todo. Bueno,
sí, pero yo conozco esa, la que tú dices. La de así.
Pues esa foto fue de un año después, no de 1964. En 1964 fue cuando ganó por primera vez el campeonato del mundo. Se lo ganó a Sonny Liston. Y a partir de ahí empezó la leyenda de Ali. Tuvo que luchar contra un montón de cosas. Racismo incluido. Aparte era un pelín bocazas, digámoslo así.
Era muy bocazas. Yo he visto el docu. ¿Dónde está el docu este que está muy guay, que son varios?
Sí, sí, es verdad. En HBO creo que
HBO
está...
es súper recomendable porque yo no sabía que Ali... O sea, yo flipaba y he visto combates de Ali con carácter retroactivo, pero yo no sabía que era tan bocazas, pero molaba.
Molaba un montón.
Eso era un bocazas que molaba.
Y además estaban...
con mucho carisma.
Estaban en la época de ser bocazas. Quiero decir que en 1964 empieza a haber... Y ahora, bueno, ahora repasaremos el año. Pero empieza a haber ya mucha defensa de los derechos raciales. Está Malcolm X.
Bueno, el apartheid estaba...
El apartheid estaba a tope, sí. Tal. Entonces, este tío, claro, se erige un poco como representante también de los negros y... Y lo aprovecha su fama para decir las cosas, ¿no?
Claro, también era muy amigo de Malcolm X, por uh-huh. eso también se cambia el nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali, porque considera que Cassius Clay es un nombre y un apellido de esclavo, no lo quiere llevar, entonces decide cambiarse el nombre. Y cuando le llaman para que vaya a la guerra de Vietnam, él se niega a ir. Uh-huh. Entonces eso también marca un antes y un después, aunque él tuvo que estar 3 años sin boxear y le querían haber metido en la cárcel. Pues bueno, sí que muchas frases de las que él dijo y muchos discursos de los que él dio sirvieron claramente para la sociedad de Estados Unidos en ese momento. Por lo tanto, grandísimo boxeador y aparte una persona, yo creo que...
personaje histórico.
Excepcional, claro, claro. Con sus mensajes.
Y un tío muy revolucionario y muy valiente y que fue muy consecuente con sus decisiones, ¿no? Decir, bueno, no voy a Vietnam y bueno, pues vas a estar 3 años sin boxear. Y dice, pues muy bien.
Pues muy bien.
Pues la Cruz Roja que me voy.
Pero no voy a Vietnam. Sí,
pero
sí.
No voy a Vietnam a matar a nadie.
Es que había mogollón de cosas para protestar. O sea, en aquella época con Twitter no habríamos parado.
Bueno.
No habríamos parado.
Habría muchos hashtags, un montón.
Habría hashtags todo el día.
Claro,
todo el
que
día.
Era la guerra de Vietnam.
Estaba la guerra de Vietnam. Estaba el apartheid que estás contando tú. Había una crisis económica mundial bastante, bastante tocha. De hecho, como siempre en las dificultades, se inventan nuevos métodos. Ese año se inventa una manera de protestar. O sea, como ya habían protestado de todas, se inventa una manera de protestar que no existía antes. En la Universidad de Carolina, en Berkeley, y esto me lo he apuntado claro. Porque si no, ni de coña, de repente unos alumnos, en protesta en un tema racial y demás, y en protesta por la guerra de Vietnam, y en protesta por todo, lo que hacen es que se sientan en los pasillos de la universidad y dicen, pues no nos movemos de aquí. Nunca antes se había protestado así. La sentada.
La sentada.
La sentada se inventa ahí y se inventa en este año. En 1964 es la primera vez que unos señores deciden, pues nos vamos a sentar aquí en protesta. No vamos a hacer nada, no vamos a meternos con nadie, no vamos a gritar, no vamos a tal. Simplemente vamos a estar aquí sentados y tal. Pues se inventa ese año... Porque, por lo que te digo, porque yo creo que es que ya no sabían cómo
bueno, protestar. Y mucho mejor que protestar de pie, ¿dónde va a parar?
Y mucho mejor, hombre, ya que protestas, protesta sentado, claro. Hombre. Como estas cosas van despacio, y dices, pues espérate, sentado. Mira, bueno, y que también fue el año en el que se condena a Nelson Mandela por un gobierno totalmente racista. O sea, que es un año donde el tema racial está en boga
está
en el mundo entero.
Ahí arribita, arribita, ¿sí? Muy arribita. Sí. Claro, Mohamed Ali pues, se pone muy, muy a tope con eso. Si tuvierais que cambiaros el nombre, es que a mí me ha afectado siempre esto de la posibilidad de cambiarme el nombre. Ya hemos contado el mío, claro, es normal que yo no haya parado de pensar en la posibilidad. Si tuvierais que cambiaros el nombre, ¿os lo cambiabais? O si pudierais cambiaros el nombre así fácil de me meto en una web, me bajo una app.
Ah, hombre.
¿Os lo cambiabais?
Una app de cambiar el nombre.
Una app de cambiarme el nombre.
Change.nom. Había un juego que era como si de repente tu nombre artístico, ¿no? En nuestro caso, porque lo somos, pero el mío es el mismo que el de artista.
Claro,
que,
el tuyo es el
pero
mío.
Dicen que hay mucho juego y combinaciones y es tu primer nombre sería el nombre de tu mascota,
vale,
de tu primera mascota, fuera la que fuere,
vale,
y tu segundo nombre sería el segundo apellido de tu madre. ¿Cómo sería vuestro nombre artístico?
Stradivarius Alonso.
¡Joder! Pero
mola un montón,
pero
¿no?
Pero es un nombrazo.
El mío sería Garzón Garrido.
Vaya,
otro... Mi primera mascota se llamaba Garzón.
Claro. ¿Y qué era?
Un galápago.
Ah, si es que a mí un pez.
Si es que Arturo no tiene una norma.
¿Pero sabéis por qué es?
¿Garzón Galápago? ¿No?
Era cuando Garzón luchaba contra el Gal.
¿El juez Garzón?
El juez Garzón luchaba contra el Gal.
¿El Gal?
Gal, apago. Gal, apago. Y entonces dije, pues a mi mascota le voy a llamar
Muy
Garzón.
Bien. Garzón Garrido.
Garzón Garrido.
O sea, tu nombre artístico es nombre de notario.
Sí.
O de árbitro también.
Pero
o
te das árbitro. Cuenta que no me escapo de los nombres de notario. No, ya tengo nombre de notario. Arturo González Campos no puede ser más de notario.
¿Te acuerdas cuando vino Raúl Pérez, el cómico imitador maravilloso, igual, que cuando empezó le dijeron que Raúl Pérez, igual nombre artístico, dar una vuelta, no sé qué, y que a la semana llegó allí a la radio diciendo, ya sé cuál me voy a hacer, dice cuál, y dijo Raúl López.
Raúl López.
Digo, pero este tío tonto.
pero es que Raúl Pérez es tonto.
El mío sería Gafe Lobato.
¿Gafe? ¿Tu primera mascota se llamaba Gafe?
Sí, mi primer gato. Un gato que rescaté estando en la facultad en Granada y me lo llevé para Málaga, Gafe. Gafe Lobato.
Gafe Lobato, qué maravilla. Pues Gafe Lobato mola, ¿eh?
Gafe Lobato, ¿eh?
Gafe Lobato. ¿Y tú qué?
Stradivarius
era un pez, que además se murió al poquito, pobre. Y Alonso.
Ya, pero tú, Anti-André, es que es insuperable.
Ya, es insuperable.
Anti-André es insuperable.
Anti-André. Anti-André. Es que si lo dices así muchas veces es más raro.
Puedes hacer todos los juegos de palabras que quieras, pero se te queda. Anti-André. O sea, la gente va a empezar este programa diciendo... No me interesa nada esta persona que ha venido hoy y va a acabar diciendo, ya, pero sé que se llama Anti-André para toda la vida.
Anti-André. Yo estuve de adolescente peleado con mi padre un mes y mi padre se llama André. Entonces yo tuve un mes de Anti-André.
También.
De Anti-André, de que yo a mi padre no lo quería ni ver.
Hay, bueno, vamos repasando el año así a lo loco y entre medias vamos metiéndole cositas de deporte, de boxeo, de tal. Hay una cosa que me vuelve muy loco y es que ese año... Rusia recibe una visita
que no
sorpresa.
Existía Rusia, que quiero volver a
repetir.
La URSS.
La Unión Soviética. Bueno, pero estaban como lo. O sea, por debajo de la Unión Soviética estaba Rusia.
Pero existía como. O sea, cuando tú decías Unión Soviética, el concepto Rusia, que era como un Estado.
Porque eran varios, claro, era un Estado, yo creo.
Y uno era Rusia, Ucrania.
Pero Rusia yo creo que sí existía como tal.
Sí, ¿no?
Sí, porque era.
Como Oklahoma.
Era como los Estados Unidos, porque dices eso, vale. Oklahoma, efectivamente.
Unión Soviética.
Lo ha explicado maravillosamente.
Vale.
Repasando el año, he descubierto que Rusia recibe una visita sorpresa y es Fidel Castro.
¡Oh, qué sorpresa!
Que, ¿ah? Me parece... Que te voy a decir una que cosa. Me parece como las fiestas de cumpleaños que te hacen que lo ves venir desde mucho tiempo mm-hmm. antes de... Que te empiezan a llamar y te empiezan a decir... El martes 7 no quedes con nadie, que me tienes que acompañar a una mudanza.
Pero es un riesgo,
¿eh? Es mi cumpleaños, o sea, ya sé lo que...
Es un riesgo plantarte allí en Moscú por sorpresa. Vaya, sé que luego no estuviera... ¿No? Se arriesgó
claro,
un poco.
Que no haya nadie. O que no les haga ilusión.
O que no les haga ilusión, claro.
Pero ¿cómo tienes que ser para decir, me voy a aparecer en Rusia en plan sorpresa? ¡Oli!
Claro.
Soy y lo Fidel.
Que, y lo que pasa en Rusia, que si llamas... Y no hay nadie, y no hay nadie. Está fuera y hay un frío que calla, te caga.
Hay un frío tremendo.
El Castro, ay, otra cosa no, pero frío no...
Lo que pasa en Rusia se queda en Rusia, hombre, claro, claro. Eso es así. Bueno, ¿qué más cosas
desde
pasaron?
De Rusia con amor, por cierto, se estrenó esa película.
¿Ese año?
Ese año.
¿Y no es Goldfinger? No, Goldfinger es el anterior.
Claro. Yo creo que es ese año.
De Rusia con amor. Bueno, se estrenan películas maravillosas, bueno, ese año, ya, bueno, ya hablaremos.
Mira, por ejemplo, para que veáis en qué momento estábamos, el ministro de Salud de Estados Unidos, que se llamaba Luther Leonidas Terry, ojo, Luther Leonidas Terry.
Qué maravilla.
Yo quiero ese nombre, quiero ese nombre. Me cambio un día, André, por
eso. Pues qué maravilla. Vale. Te lo damos.
A partir de ahora, Luther.
Te lo damos, te lo compulso y ahora te lo firmo. Hizo la primera declaración pública gubernamental contra el tabaco.
Uy.
La primera vez que alguien,
la
de manera
vez que
pública,
alguien dice lo mismo, esto
igual,
no...
Igual 20 cajas de Chester al día.
Y la gente se lo tomaría fatal, claro, diría, oye, este loco.
Pues como lo de Garzón ahora. Garzón,
a mí me va a decir si voy a fumar o no voy a fumar. Claro, a mí claro. Me lo va a decir Luther.
Claro, decía exacto. Que...
El... Así te luces el pelo, ¿eh? He hecho un robirito,
es verdad, es verdad.
Pero mío.
Pero desde un personaje de Alabama.
Pero desde un señor de Alabama protestando no. Por el tabaco. ¿Qué
sí,
te ha parecido?
Sí, 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 me ha parecido, de verdad, lo estoy asimilando.
Una
todavía.
Mierda.
Una mierda.
No, sí. Dilo claro, ya está, no pasa nada. No pasa nada.
Sí, porque fíjate que, joder, que el tabaco hasta hace relativamente poco era como... Y los deportistas fumando... Joder, va a monte, bueno, a subía ver. Y bajaba fumando, ¿no? Los montes, ¿no?
Vemos todo el rato en internet, por lo menos leo los anuncios esos de tabaco diciendo a mí el asma se me curó fumando.
Claro, claro.
Y todo eso, sí, en aquel momento. Bueno, yo hemos visto Mad Men, ¿no? Que
joder. Que no, obvio, qué asco de serie.
A una señora en el ginecólogo y el señor y el médico sí. con el cigarro sí, mientras sí. La mujer está allí, la pobre
claro.
Espatarrada y tal.
Al niño. Don Draper era, ¿no? Don Draper, ¿no?
Don Draper.
¿Qué pues cantidad? Te digo una cosa, ¿eh? Una vez que tú ya haces cine y sabes de qué va, o sea, en una serie, si tú ves que fuman mucho, no te puedes ni imaginar lo que luego en realidad tienen que fumar los actores, porque claro. Son muchas tomas, muchas secuencias, muchos planos. Y
¿sabes
como...
cómo se hace, no? ¿Sabes cómo lo hicieron en Mad Men y cómo lo están haciendo ahora? Bueno,
muriéndose.
Fuman té. Fuman hojas de té.
Sí, o lo que se llama también tabaco de pastor, que no es tabaco.
Que no
pero,
es tabaco.
Bueno, aún así te da un dolor de cabeza.
Pero
que
tienes
no
que estar, claro, tienes que estar con eso.
Yo es que soy de las que se fijan cuando la gente fuma en las películas. Sí, digo, a ver si en la siguiente escena, a ver por dónde va la colilla. Yo me fijo en
claro,
esas cosas.
Sí, claro, siempre, la corte colilla.
La sí. Amenaza de los scripts, ¿no?
Totalmente.
Eres la toca narices de es, las películas,
sí,
¿no?
Sí,
¿fumas,
eso,
Santía? Pregunta
es.
Personal. ¿Fumas?
No.
Nunca he fumado.
Antes sí. Hace mucho.
Hace mucho, pero cuando Luther dijo el tabaco es malo...
Claro, yo Luther forever.
Luther Leonidas Terry.
Antía, es que hoy la humillación es muy grande para mí, porque, o sea, yo estoy hoy en un parque infantil, estoy de verdad en un, en un colegio, señores muy jovencitos hoy conmigo, claro. Y yo aquí haciendo de boomer, que yo casi... O sea, yo olí en 1964, no llegaba, no estaba todavía... Pero yo ya lo estaba, ya se estaba hablando de mí.
Igual tus padres ya se habían cruzado un par de veces, una miradita.
Sí, mis padres ya habían quedado.
¿Habían quedado?
Ya habían quedado, sí, ya habían quedado y ya habían ido al cine. Por cierto, ¿sabéis? En 1964, uh-huh. 1964 luego hablaremos, se estrenan unos peliculones bueno, que ya veremos. Que
no te los acabas.
Gloria. En España, hay una peli que lo peta a tope.
¿Cómo?
Que lo peta por encima de todas las grandes superproducciones que se están estrenando, la caída del Imperio Romano. No, en España lo tenemos muy claro. En España lo que triunfa es la verbena de la paloma.
Concha Velasco
haciendo un peliculón que arrasa completamente porque la zarzuela está más fuerte que nunca en aquel momento.
¡Zarzuela!
Y como yo soy un loco de la zarzuela.
¿En serio eres un loco de la zarzuela?
Loquísimo de la zarzuela.
¿Has visto qué señor más antiguo?
¿Y qué cosas estamos descubriendo hoy?
Sí, sí, sí. Mohamed Ali y Zarzuela, nunca había mezclado esas dos cosas.
No podía
dejar, definitivo.
No podía dejar pasar la oportunidad de hablar de Zarzuela, tío.
A tope.
En un año así.
A tope.
Así que yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ay, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ay, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Qué maldito amigo.
Lorenzo Moncloa.
Aquí estoy.
Bueno, Lorenzo Moncloa. Os presento a Lorenzo Moncloa.
No se puede tener un apellido más madrileño.
No se puede tener. Pero no es madrileño, porque
¿no?
tú eres como medio peruano o algo así, ¿no, Lorenzo?
Pero tiene que ver, porque yo soy descendiente, yo nací en Lima,
claro.
Pero soy descendiente de españoles y mi antepasado era el virrey de la Moncloa, cuyo palacio en Madrid era el Palacio de la Moncloa.
¿En serio? O sea, tu antepasado era el virrey de la Moncloa.
Sí, sí, aquí hablando con vosotros.
Y aquí, como si,
¿cómo mola?
Como si fueras una persona normal.
Normal, efectivamente.
Bueno, os voy a presentar a Lorenzo Moncloa. Yo a Lorenzo Moncloa lo conozco, es amigo mío de hace un montón de años.
Era de amigos que tiene, Arturo.
La verdad,
para como tú eres, de verdad.
Para lo que está muy agradecido. El mérito
la vida,
que tiene, el mérito
es que
tiene que yo
que
tenga
no
amigos.
Se te soporta.
Lorenzo Moncloa yo lo conozco porque es el protagonista en un momento determinado de una adaptación de West Side Story.
Toma.
Que se hizo aquí en España. Mi amor por los musicales me llega, bueno, a sí. Mi amor por Lorenzo Moncloa. Y Lorenzo Moncloa luego se especializa en zarzuela. Ha producido, protagonizado, montado zarzuelas. Es un tío que, bueno, es el ¿podemos decir el rey de la zarzuela en España, Lorenzo? Dígase.
Virrey, incluso.
Virrey.
Virrey, lo dejamos en virrey, vale. Y así habrá alguien mejor que haga más zarzuela que yo.
¿Cuántas zarzuelas han montado, Lorenzo?
Vamos a ver, yo como he hecho de todo, pues he dirigido, cantado, producido, etcétera, pues puedo estar en títulos diferentes. 50, 60, 70, no lo sé. Así que
50,
que
70,
no
tiene un arco de 20 de duda.
Claro, que tú dirás la zarzuela, pero si las zarzuelas no va nadie a verlas, pues este señor ha montado 70 y vive de montar zarzuelas.
O sea, que la gente va a la zarzuela.
¿La gente va a la zarzuela, Lorenzo, o solo vamos abuelos?
No, sí van. Es cierto que en los últimos años, un poco por desconocimiento, y se está quedando como un género para la gente mayor, pero... Yo tengo la experiencia que cuando las cosas se hacen bien y se hacen con un poquito de criterio y un poquito de frescura, pues la gente joven que va se lo pasa muy bien con la zarzuela.
Porque la música está guay de la zarzuela. O sea, quiero decir, a lo mejor lo que le falla es el que no se ha hecho zarzuela moderna, digamos, ¿no? O sea, que hay un momento como que se para de hacer zarzuelas y son las que son, las de Bretón, las de Chueca, las de tal, y ya está, ¿no? Pero la música luego es guay, ¿no?
Sí, hombre, es que estamos hablando de una música que en muchos, por ejemplo, la verbena de la paloma que tú has hablado antes.
¡Oh, qué maravilla!
Hay conservatorios en Europa que estudian el preludio de la verbena como un ejemplo de composición.
Hola.
Es que
estamos
es flipante.
De mucha calidad.
Es que vamos a escuchar el preludio. Es que no os habéis parado a escuchar esto.
Vamos
a escuchar un poquito del preludio de la verbena de la zarzuela, de la verbena de la paloma, y me decís si esto no es una locura. Pero si lo escuchas, si te quitas de la cabeza que es zarzuela, sí, si te quitas de la cabeza que tal, tú escuchas esto de repente.
Musicalmente,
y dices, musicalmente es una locura.
Pues es complejo, es muy guay.
Te lo encuentras, Lorenzo, tú que has hecho las dos cosas, te lo encuentras esta música en un musical de Broadway y dices, estoy ahí.
Claro, bueno, vamos a ver, está clarísimo que la temática también, o sea, la música tiene unos ritmos y unas dinámicas que pertenecen a distintos. A distintas épocas, o sea que tampoco es que vayamos a decir que la zarzuela es la zarzuela del futuro del siglo XXI, ni por,
no,
y por eso
claro.
Tampoco queda bien cuando la ponen con unos robots y tal, porque la música tiene otro sabor, pero que duda cabe que al que le gusta la música, al que tiene capacidad para apreciar la música, la zarzuela tiene fragmentos bellísimos como para que te guste la zarzuela. Igual que la ópera o que los musicales, etcétera, ¿no? O sea, no es ni más ni menos, es diferente, pero con una calidad que de verdad que como la sepas apreciar, te puedes quedar sentado escuchándola con los cascos puestos como si estuvieras escuchando Mozart o Wagner o Mahler. Sea,
que estos sí que son antiguos, pero es verdad que a día de hoy escuchas música clásica, sabes que se ha hecho hace 300, 400 años, pero oye,
te relajas y lo asumes y te da un poco igual, pues con la zarzuela pasa igual.
Yo estoy esperando que Tchaikovsky venga, por ejemplo, al Wizzing un día.
Hombre, seguramente. Y lo peta,
lo peta.
Bueno, es que como venga Tchaikovsky, lo peta porque van...
Hombre, por resurrección, claro.
Hombre, claro.
Lo peta. Eso sí que es una vuelta a claro, eso sí que es un retorno. Sí.
Y no,
lo que sé, Miguel Río volviendo.
No, aparte.
Claro, claro, claro. Oye, Lorenzo, ¿por qué no se hacen...? ¿Por qué no se ha modernizado la zarzuela? No digo de ponerle robots, sino porque no se componen. Porque no hay ya compositores de zarzuela. Porque no hay público
no
para
es
eso.
No, es verdad. Sí hay.
¿Sí hay?
Lo que no... Sí, sí, claro que sí. Yo mismo, mira, yo he utilizado al maestro César Belda para hacer Leyendas de Becker, que es un musical que, hablando así entre vosotros, es una zarzuela. Uh-huh. Vamos a ver, algo donde se canta y se habla, ¿es una zarzuela o es un musical? Claro. Luego, la técnica en la que se emplea cantando, pues puede ser una técnica lírica o una técnica más moderna. Pero en sí, el formato es lo mismo. Pues tenemos unas bellísimas, unas Leyendas de Becker que son una preciosidad. Y este año estrenamos otra cosita de Cervantes también.
Es una preciosidad, pero...
Nueva.
Perdona, Lorenzo, sí. Son oscuritas, ¿no? Las Leyendas de Becker, ¿no? Mm.
Son chunguitas, ¿no?
No.
Es un poco nuestro... O sea, oscuritas lo digo para bien, que a mí me encanta, ¿no? Pero que son... Es un poquito nuestro Edgar Allan Poe, un poquito Becker, ¿no? En eso, ¿no?
Efectivamente, Becker es nuestro Edgar Allan Poe. Y la verdad es que suman las dos cosas y te digo que esto, por ejemplo, Leyendas de Becker, refiriendo a la conversación de antes, Leyendas de Becker las hemos hecho con chavales de 15, 16, 17 años.
Y han flipado.
Y han salido impactados. Yeah. Impactados.
Yeah.
¿Por qué? Porque la historia es así oscura, tal cual. Y luego, pues con una música bonita, con una música, una composición, lo que os decía, un poquito más moderna, más actual, lo que hace es que engancha con un público más actual. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿hay compositores? Sí. Lo que no hay, entre que la música ya en la educación se va abandonando cada vez más, por no decir que es prácticamente inexistente, y que un poquito se también, incluso el teatro, ya no te hablo de la zarzuela, al teatro están bajando también el número de espectadores. Mm-hmm. Entonces, y eso sí que no lo van a poder sustituir las plataformas.
Ya, yeah. Ya. Yeah.
Porque el directo y lo que te da un espectáculo en directo no te lo da ninguna pantalla.
De hecho, está pasando ahora, ¿no? Después de la pandemia y demás, al cine como tal le está costando volver mucho, a retomar, mucho, porque mucho. Al fin y al cabo todos tenemos en nuestra casa una tele enorme y tenemos todas las plataformas habidas y por haber. Yo sigo siendo muy fan de ir al cine, pero entiendo que, sin embargo, el teatro, o sea, yo lo he experimentado con monólogos o cualquier tipo, la gente, o sea, los teatros están ahora a tope, porque es que esa experiencia es insustituible, no la puedes tener en tu casa, no sé, que compres a la compañía y la tengas en tu salón.
Claro, o resucites a Tchaikovsky y te lo lleve a tu casa.
Claro,
y te lo lleve a tu casa en vez de llevarlo al Wizzing.
Ojalá.
Lorenzo, o sea, voy a jugar en tu contra, ¿vale? Porque tú eres productor y efectivamente tú lo que estás interesado es que la gente vaya al teatro a ver tus obras. Pero como yo tengo la confianza de que alguien con un mínimo de curiosidad, por ejemplo, estos dos jovenzuelos asquerosos que están aquí conmigo,
gracias
hoy,
también.
Sí.
De repente le dé el punto de ponerse a escuchar zarzuela y digan, esto mola por encima de lo que yo pensaba que molaba, dime tres zarzuelas que la gente se pueda poner en Spotify un día que no tenga nada que hacer y que diga...
Me la voy a apuntar, ¿eh?
Voy a flipar con esto.
Tres zarzuelas para ti. Me la apunto, ¿eh? Lorenzo.
Esa no es.
Vamos a ver.
Vale. Según las vayas diciendo, va a sonar un poquito de la zarzuela que tú digas, ¿vale? Mm.
Venga, te lo voy a poner empezando por facilito. La verbena de la paloma sería una de ellas.
Primera.
La verbena.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
Otra sería la taberneta del puerto.
¡Qué maravilla! Mira, qué locura.
No puede ser esa mujer escuela. No puede ser una mujer malvada. En su mirar como una luz.
Y la tercera, Lorenzo.
Y la tercera, te voy a decir.
Esa buena.
Doña Francisquita.
¡Doña Francisquita, sí, señor! ¡Sí, señor, Doña Francisquita! ¡Mira qué maravilla! Es mi favorita,
estamos
tío.
Ahora mismo...
Ha dicho tu top 3, ¿eh?
Estamos me ha faltado mismo... la Gran Vía, me ha faltado la Gran Vía.
Antía y yo estamos ahora mismo en una esquinita del estudio como acojonados porque de repente se ha hecho con el programa, Arturo, ¿eh?
¡Arturo!
Pero os voy a decir, para en cuanto al fan, el fan en de...
Vaya ultra de las zarzuelas, Arturo.
Pues es que para todo el que no haya visto una zarzuela, lo mejor es que a lo mejor que no se la ponga. Lo primero que hagan en su vida no sea ponérsela, sino que fuera ir a verla.
Porque, Lorenzo, que la escuchas, te quedas con la música y luego dices, bueno, ahora la quiero ver. A mi caso, también, a mí, en la vida.
También, si te viene sonando la música, siempre está muy bien. Claro. Pero como te va a enganchar verdaderamente, es cuando sepas por qué suena lo que suena y por qué dicen lo que dicen.
Claro,
y
que veas a los actores
de
y a
unas
los
canciones de cualquier, digamos, género musical que no sea teatralizado, el que la música suene de una manera y que diga unas cosas tiene un significado extra que cuando tú has visto la obra te recuerda. Es como escuchar ahora mismo la pieza que sale en El Pianista, que no sé si era Tchaikovsky precisamente.
Tchaikovsky, sí.
No, era
Resucitar.
Adrián Brody. No tenéis ni puta idea.
No era Will Smith.
El que tocaba era Adrián Brody.
Y tú escuchas esa pieza dentro de la música clásica y te gusta. Pero tú la escuchas después de haber visto El Pianista y tú recuerdas a ese hombre tocando en las ruinas y tal, que de la ciudad, que no me acuerdo cuál era, y se te ponen los pelos de punta con la misma música. Tiene un significado extra. Pues así le pasa a toda la música que venga del teatro musical.
Hazle caso, Arturo. O sea, ya no solo este hombre sabe zarzuela, sino que está introduciendo un poco el proceso pedagógico para... Hay que ir primero a la zarzuela.
Lorenzo es bueno.
Yo luego, lejos de lo que la gente piensa, o sea, el público de zarzuela no es como el público... No es como Arturo, quiero decir, porque parece ser que cada vez que hay una zarzuela hacen una especie de... los antidisturbios están en la puerta. No, gente muy educada,
no.
Gente ávida de...
Pero estamos los ultrasur que vamos a la zarzuela.
Imagina salir a la zarzuela.
Claro, nosotros vamos a
la verbena de la paloma en contra de los de Doña
Yo te voy a hacer caso, Lorenzo. A pesar de Arturo, pero yo voy a ir antes.
Yo en la salida. Bueno. Abriendo las noticias.
Caballero de gracia, me llaman. Y efectivamente, somos la gentuza de la zarzuela. Lorenzo, oye, que un abrazo bonito.
Otro muy fuerte para vosotros.
Yo me comprometo en este 2022 a ir a la zarzuela con Arturo.
Vamos a ir a la zarzuela. Y vais
si estáis
a
en agosto
flipar.
En Madrid, hacemos la verbena de la paloma en el Teatro Gran Vía.
Hacemos
15 años haciendo la verbena.
Escúchame, agosto, Madrid, Gran Vía, ya
agosto,
está.
Agosto, Madrid,
apuntado.
Gran Vía, lo tenemos. Antía, ¿te viene? Cita, ¿te
apuntadísimo, por supuesto.
Vale, vamos los tres, ¿vale?
Vamos los tres.
Vamos los tres.
Venga, espero.
Yo llevo carracas. Yo llevo la
yo la bufanda de la zarzuela.
Vale, yo llevaré un pañuelo en la cabeza.
Adiós, Lorenzo, bonito.
Para que te reconozcamos, sí.
chao, gracias. De gente que conoce a Arturo para lo borde que es.
Para lo tonto que soy, ¿verdad?
Me ha encantado, ya, vamos. Súper fan de la zarzuela.
Sí, pero sí. A que te crea curiosidad, yo no la he tanteado mucho, ¿eh?
Eso era lo que yo pretendía. Claro. De verdad, que yo cuando digo lo de es que me encanta la zarzuela, todo el mundo me mira como me habéis mirado vosotros.
Claro.
Pero es que cuando te pones a escucharla dices, aquí hay cosas muy guays.
Sí.
Aquí hay cosas muy buenas.
¿Sabes a quién le gusta mucho ahora la zarzuela y no puede?
¿A quién?
Al emérito.
Es que no sé por qué hemos preguntado a quién, porque se veía venir.
Mira, es que lo iba a mejorar, pero no lo puedo mejorar. Ya,
ya está, cambiamos de tema. Oye, otra cosita de deportes. Antía, tienes ahí. Oye, por ejemplo, ese año el judo se proclama deporte olímpico, que también mola, ¿no? Los deportes así de contacto y de
lucha.
Nunca
he entendido el judo. ¿Me lo podéis
explicar? El judo es la hostia, Arturo.
Ya, no lo entiendo.
El judo es la hostia, ¿no? Explícamelo.
Es japonés.
Son dos señores. Son dos señores. Señoras.
Señores que saben, se saben siete golpes.
No, no son golpes. El judo no son golpes. ¿Son golpes? ¿Tú ves cómo no tienen ni idea? No.
¿Qué es? Llaves.
Son llaves.
Claro.
Llaves.
Explícame el judo, por favor, Antía.
Es un deporte en el que dos personas compiten dentro de un, en este caso sería, por ejemplo, en el Nippon Budokan que existiera en ese momento. Budokan.
Digamos tatami para que la gente lo entienda.
Bueno, sí, dentro del...
No diga Budokan en
que
la radio.
Que esas cosas no se pueden decir en la radio.
No se puede decir esa guarrería.
Es verdad, eso no se puede decir. Dos personas que tienen que realizar varias llaves para conseguir ganar al rival.
Claro.
Y es uno de los artes marciales que menos me gusta.
¿Ah? A mí me gusta mucho.
Toma. Toma. Se ha venido a mi ladito, Antía.
Yo ya soy no Team Zarzuela y Team...
Anti-judo.
No, anti-judo.
Anti-judo. No, yo no lo he entendido nunca, pero bueno, yo no entiendo casi ningún deporte. A mí es verdad que, claro, ahí no... Ahí
mola,
no.
Mola. Pues hombre, yo os recomiendo que veáis finales en YouTube.
Pero se cogen así como del kimono.
Se cogen del kimono, hacen como zancadillas, juegan con los pies, juegan no sé qué, y al final se trata un poco de hacer llaves, de inmovilizar al otro, de que el otro caiga con la espalda en el suelo y dependiendo de cómo caiga, pues es un nipón, es un no sé qué. Está, yo entiendo poco, pero me
que
mola.
Yo soy amarillo, que yo he hecho judo en el colegio.
Amarillo de hepatitis.
Amarillo naranja.
¿Qué dices?
Que soy.
Ahora resulta que tú eres
el que sabe más de deporte,
aquí,
más deportista.
Aquí, tú eres aquí Peñalver ahora. Ahora tú haces todos los deportes. Ande, vete a la mierda, Arturo. Deja de engañar a los españoles.
No, la verdad que el judo es un deporte muy bonito, muy vistoso. Además, lo que pasa es que yo, lo siento por tu cinturón, soy más del equipo del karate.
Hombre, por favor.
Y por eso estoy muy disgustada porque el karate este año fue olímpico. Y para los siguientes juegos ya no va a ser olímpico.
Y sobre todo teniendo a la mejor karateca que hemos tenido en la historia en España, de las mejores, Sandra Sánchez, por favor.
Sánchez, medalla de oro.
La vamos a invitar, Sandra, porque es colega.
Que se venga, Sandra
y es un
Sánchez.
Amor. Sí. Y ha sido ahora otra vez campeona del mundo en Dubái.
Pero lo han desolimpizado el karate.
Lo han desolimpizado.
¿Pero por qué?
Bueno, porque cada año se eligen.
Las gallinas que entran por las que salen.
Efectivamente, aproximadamente suele ser así.
Pero
unos
como
deportes
lo de Saturno,
nuevos,
de que de repente lo quitaron
que
de
ya no
ese planeta. Y tal.
Sí.
¿Es lo mismo?
Sí.
Sí.
O sea,
es Plutón, si nos importa.
Es Plutón, eso.
Saturno ya tampoco es planeta.
Bueno, pues ya está.
A partir de
ahora
es
Saturnino.
Ese también jugaba en la selección española
Saturnino,
que ganó a la
URSS. Es que son nombres de abuelos que molan un montón. Bernardo, Saturnino.
¿Te imaginas un equipo de fútbol ahora solo con nombres de abuelos? Sería super, maravilloso.
Todo con bigote. Yo
claro,
claro.
Y pantalón un poco más corto, que era el
pantalón
look de
pantalón más corto
de
y,
futbolista.
Escúchame, sin pelo, pero no rapado. Sin pelo, tipo
de
Tato Abadía.
Escúchame.
Es. El cartoniano.
Propongo juego.
Venga.
Vamos a pensar 11 nombres de abuelos.
Vale.
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 Ese será nuestro equipo. Hay que pensar un nombre para el equipo.
Claro.
Vale.
El
claro.
Yayo Fútbol Club es el primero que te viene,
bueno,
pero a lo mejor podemos pensar otro.
Podría ser otro.
Y Antía, en exclusiva para los micrófonos de Podium Podcast y claramente haciendo una traición a Radio Nacional de España, que es donde ella trabaja.
Pero entre radios.
No, entre radios hay muy mal rollo.
Ah, ¿sí?
Y,
bueno,
y
pelea, pelea.
Y
esto es podcast. Esto es podcast.
Lo que estamos intentando es que Antía.
Que se venga a los podcast.
A los podcast. Entonces, Antía nos retransmite, porque ella también retransmite partidos,
sí, vale.
Nos retransmite el equipo de, como lo llamemos.
Vale.
Hemos quedado Marcelino, nombre de Yayo, ¿vale?
Vale. Marcelino venga. Es el portero.
Marcelino sí. Es el portero.
Saturnino
vale.
Tiene nombre de defensa central, claramente.
Defensa central.
Absolutamente.
Vale, Saturnino, bien. Yo voy copiando,
Cosme.
¿Vale?
Cosme tiene que ser otro.
Cosme, me gusta muchísimo, Cosme.
Cosme tiene que ser el otro central, ¿no? Un
sí.
Poco, ¿no?
Venga, vale. Ahora los laterales.
Vamos a hacer un 4-4-2 clásico,
sí.
¿No?
Vale. Por supuesto.
Vale, Arturo.
Sí,
vale.
Sí, y apunta.
No,
4-4-2.
Sí, yo estoy... A ver, yo me he cogido la parte que puedo hacer, que es la de apuntar, porque no puedo participar aquí.
Lateral Cosme. Derecho.
Lateral derecho.
Venga, vamos a decir... ¿Puedo decir Justo, que era mi abuelo? No
justo,
es así un nombre
no,
tan...
No, Justo, no. Justo, Don Justo.
Don Justo, Don Justo.
Es abuelo. Pero claro. Le llaman Don Justo.
Sí.
A Justo se le llama Don Justo.
Don Justo.
¿Vale?
Luego
vale.
Voy a decir uno que sí que es un poco más actual, aunque ya está retirado, pero podría caber que es... Onésimo.
Onésimo me
hombre,
gusta
por
muchísimo.
Favor, pero Onésimo no es más el nombre del entrenador de este equipo,
Onésimo,
del seleccionador.
Sí, Onésimo.
Igual.
Onésimo.
¿No?
Entonces, lateral izquierdo pon Damián.
Damián del lateral izquierdo y esperar un momento porque quiero hacer otra propuesta. ¿Qué os parece si ya volviéndonos muy locos metemos abuelas? También.
Claro, un equipo mixto.
En un equipo
Bernarda,
mixto.
Bernarda en homenaje a mi abuela.
Bernarda, maravilla.
Bernarda es la central,
Bernarda.
Es la Xavi. La Xavi, la que reparte el juego.
Capitana Bernarda.
Es la capitana Bernarda. Claro. ¿Vale?
Y aquí se hace lo que. Vamos, y ya sé cómo se llama el equipo, porque ella es la líder.
¿Cómo se llama?
El coño de la Bernarda Fútbol.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale, el coño de la Bernarda.
El coño de la Bernarda Fútbol Club.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Vale. Nos faltan ya muy poquito. Claro, venga, ¿alguna venga, mujer más?
Vamos a decir una Loli, por ejemplo.
Loli está demasiado de actualidad.
Josefa, Josefa.
O sea, sigue vivo. Josefa sí puede estar. ¿Y Paquita?
Paquita.
Gusta.
Venga, venga.
Yo diría mejor Francisquita.
Francisquita, Francisca. Sí.
Francisquita porque es que es la joven, es la que debuta con 17 años.
Perfecto. Vale.
Como
perfecto.
Francisquita. Francisquita, me gusta muchísimo. Francisquita. Necesitaríamos otro nombre de abuela.
Otro nombre de abuela podría ser...
Clotilde, es que no...
Tiene un toque así como moderno.
No, sí,
no, no
sí,
me gusta
sí parece como demasiado...
No, no, Clotilde no. Pero podría ser perfectamente...
A ver, pensemos...
Y uno
claro, que... Manuela es que se ha puesto ahora como de... Pero Manuela es muy antiguo.
Yo tenía... Bueno, en casa de mi abuela, Tere, y justo, había una portera que se llamaba Marce. Y yo pensaba que era de Marcelina.
Marcelina.
Pero era de Marciana.
No, pero Marcelina.
Entonces, Marce...
Pero Marcelina me gusta muchísimo.
Pero ya tenemos un portero Marcelino.
Ah, es verdad.
Patrocinio. Marcelino y Marcelina. Patrocinio.
Patrocinio. O Procopio. ¿Cuál os gusta más?
Pues, el segundo es imposible de pronunciar. Ese que no... Que
patrocinia.
No... Patrocinio. No, no, es un nombre de
la
mujer.
La Patro.
La Patro.
Patrocinio.
Patro, venga.
Sí, 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 sí.
Vale, vale, vale. Bueno, pues yo creo que está.
¿Cuántos tenemos?
¿Cuántos tienen que ser los de Arturo?
3, 4, 5.
Uno mínimo, Arturo.
6, 7, 8. Son 9 todavía.
Son 9, falta todavía.
Venga, vale, dos.
Otro hombre. Otro hombre, vamos a meterle...
Mira, otro hombre en homenaje a mi tío, Cristino.
Cristino, venga. Qué bueno.
Oh, ese delantero
oh,
centro,
qué
¿eh?
Bueno.
Cristino.
Qué bueno.
Cristino Ronaldo.
Es la estrella, ¿no?
Es la estrella, Cristino.
Claro, 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 claro.
Y luego tener ahí un Tom Baker. Un Tom Baker o, bueno, la pareja ahí de Cristino, que puede ser una chica también.
Claro, que puede ser.
Venga,
sería Mesa. Mesa no valdría.
Hombre, me gusta mucho Gertrudis.
Gertrude.
Gertrude,
con el 10 a la espalda.
Gertrudis.
Sí, sí, sí. Perfecto. Media punta. Sí, señor. Sí, señor, la Gertrude.
¿Qué juegazo nos hemos inventado de repente,
¿no? Onésimo
es
el entrenador, pues ya está.
Y Onésimo es el entrenador. No, Onésimo es el jugador.
El jugador. Ah, pero tenemos que pensar una entrenadora.
Un entrenador. Ah, venga, entrenadora.
Una entrenadora, vale.
Por ejemplo...
Venga, ¿qué os parece...?
¿Críspula?
Tú estás con Críspula. Críspula, ¿está bien?
No sé,
lo quieres
sé,
poner
no
difícil,
sé.
Nombres impronunciables.
Historias de la Críspula.
Es que Críspula era la abuela de alguna peli de española de aquella época o algo bueno, de eso. Pero bueno, Doña Críspula, pero no. No quiero yo condicionar a los expertos en deporte.
A mí Genoveva me gusta mucho.
Genoveva.
Genoveva, lo la que tiene que tener apellido.
Hombre, Genoveva, sí. Genoveva...
Genoveva Cifuentes.
Genoveva Cifuentes me gusta mucho.
Vale,
ya tengo el
Genoveva.
Eso, vamos a hacer una foto de eso y lo vamos a subir a redes.
Sí, claro, claro, claro. Es
Cifuentes,
que eso es la maravilla.
Genoveva Cifuentes.
Y ahora verás, Antigua, cuando tenga que leer esto.
Y la presidenta, tiene que haber una presidenta del equipo.
Tiene que tener una presidenta.
Sí, venga. A mí, funciona mucho estos nombres que normalmente suelen ser masculinos y de repente, tipo Cristino. O sea, cambiar el género de uno que no, por ejemplo. Cristino es... Yo conocía a un Natalio, por ejemplo. Es muy bonito, Natalio.
Natalio me gusta mucho.
Natalio es bonito.
Pues podemos poner...
¿Y Garzón Galápago?
Garzón...
Galápago...
¿El presidente es Garzón Galápago?
Natalio Garzón Galápago.
Natalio Garzón Galápago. Vale.
No, por favor. Ese tiene que ser el árbitro.
Ese es el árbitro. Lleva razón.
Es verdad, es el
árbitro. ¿Cómo era tu nombre artístico, Antía?
Stradivarius Alonso.
Stradivarius
demasiado...
Alonso.
No, porque eso parece que ha venido
no.
A comprar el equipo.
Bueno, pero
Stradivarius no
tiene más año que una puerta.
Pero Gaffi Alonso de entrenador.
Sí. De presidente, ¿no?
Los chicos de Gaffi Alonso. Ah, bueno, el entrenador era Natalio Galápago, ¿no?
Sí.
No me voy a acordar.
Uy, qué lío tengo.
Bueno, le damos una vuelta ahora luego.
Ahora le damos una vuelta, pero yo creo que hoy podemos acabar con Antía. Haciendo la retransmisión del partido del coño de la Bernarda Fútbol Club.
¿Contra quién? Contra el Bayern de Múnich, por favor.
Por ejemplo, claro.
Final de la tarde.
Claro.
Si ya los tienes en la cabeza, pues
vamos a aprovecharnos. Que ha venido gente de Radio Nacional, de deporte, de Radio Nacional.
Escúchame, Arturo, este juego me gusta mucho, pero hicimos una vez un juego, ¿te acuerdas? Cuando vino Jorge Ponce.
Sí.
Que es, ¿hasta qué punto...? Hay nombres...
¿Pero quieres jugar ahora también a eso?
Sí, tío, yo estoy muy a tope, ¿no?
A todo.
Pero
Que me quedé con las ganas el otro día con Julián de jugar.
Pero
esto.
Tenemos un programa.
Ah, bueno, pues no, pues, no pasa nada. Me voy al rincón a llorar.
Pero
no
te voy a cortar yo una cosa así. ¿Tú quieres jugar a los nombres?
A mí me haría ilusión.
Cuando digo ven.
Es una nueva sección que hemos inventado, que se llama si tú me dices ven, yo te digo Affleck. Que el otro día descubrimos que queremos encontrar una lista de nombres que unánimemente todo el mundo le recuerde a ese personaje.
A ese personaje.
¿Vale? Entonces yo voy a decir el nombre, vamos a decir Arturo y yo, nombres propios, tipo si yo digo fulanito, vosotros tenéis que decir el apellido. Y si coincide, es que es, entendemos un poco.
Perfecto. Ejemplo clásico.
O sea, si yo digo
que,
ejemplo Whitney, clásico.
Por ejemplo. Yo diría de Pú.
¿Cuál has dicho? Ah, Winnie, pues ves, de Pú. Claro. Y yo diría Mandela.
Mandela, ¿por qué?
Winnie Mandela.
Winnie Mandela.
La mujer de...
O sea, que has visto cómo están las cabezas, ¿no?
Madre mía. Venga.
¿Vale?
Venga, yo tengo aquí una listita de nombres. ¿Tú tienes alguno apuntado?
Yo tengo algunos.
Ella juega en todo, ¿vale? Tú vas diciendo uno, yo otro y vamos a ver si hay unanimidad. Empieza tú, Arturo.
Vale, empiezo yo. Guillermo.
Del Toro.
Tel. Toma. Y yo Fesser.
Entonces, Guillermo es un nombre...
Guillermo, tal. No. Guillermo del Toro, que nació en este 1964.
Qué bien traído la madre que te trajo.
Todo tiene sentido. No,
si yo digo...
Nada tiene sentido.
Si yo digo Boris...
Johnson.
Izaguirre. ¿Y tú?
Yo hubiera dicho...
Ni lo has pensado.
No, como cuando yo digo nombre no pienso.
Ah, vale. El que dice nombre no piensa.
Pero
vale,
bueno,
vale.
Yo hubiera dicho Izaguirre, supongo. Sí, sí.
Si yo digo David...
Tío, me acaba...
De Miguel Ángel.
De Miguel Ángel.
Joder, a mí
qué bonito apellido.
A mí me ha venido Bustamante, lo siento.
Bustamante, vale.
Bueno, también vale.
Claro.
A mí me ha venido...
Todo tiene que ver con el arte.
David Sumer.
Vale.
Que también nació en ese 1964.
¡Qué cabrón!
¡Qué cabrón!
Es que estoy jugando.
Es que yo tengo los nombres del programa anterior, entonces estoy desfasado. Si yo digo Alain...
Resné.
Alain Delon, ¿qué has dicho tú, Arturo?
Alain Resné.
¿Quién es ese? Es que Arturo es un puto friki cultureta
de mierda.
Es un cantante
de zarzuela.
Arturo, tío, por favor, ser un poco mestre.
¡Ostras, soy un gafapasta!
Ya, Alain Delon ya me parece...
Alain Resné. El director de Hiroshima Mon Amour.
Vale.
Doy un asco ahora mismo.
Qué hostia tiene. Yo hubiera dicho... Bueno, yo estaba entre ese y Alain Prost también, que es un...
Venga.
Era un piloto de carrera, ¿no? Adelante.
Miguel.
Ríos.
Y yo iba a decir de Unamuno, pero...
Bueno, ¿por qué no? Oye,
claro,
¿por qué no?
Muy bien.
Bienvenida al universo de los gafapastas, sí, que bueno, damos asco.
Miguel, no sé, algún... Miguelín, que es un jugador de fútbol sala. Así rebajo un poco el
tema. Ah, que iba a decir de futbolín. Miguelín, que es un jugador de futbolín.
Pero qué necesidad ha sentido de decir, no, como voy a decir Unamuno, hombre. No. ¿Qué necesidad
sí, sí, sí.
A mí me salía Indurain.
Indurain, claro.
¿Por qué? Porque nació en 1964.
¡Qué asco das!
¡Qué asco!
Toma, ¡qué bien toma, traído!
Si yo digo...
Es que este juego es maravilloso.
Si yo digo...
¿Es del 64?
Sí.
Sí.
Nació en 1964.
Ahora vamos a decir la gente que nació ese año, que te queda muy loca. Uy, si yo digo Pierce...
Brosnan.
Bien, sí, pues Pierce, hemos encontrado
uno.
Un Mirlo Blanco.
Hemos encontrado un Ben Affleck.
Muy bien. Muy
lo
bien.
Podemos llamar un Ben Affleck.
Un Ben Affleck.
¿Vale?
Cuando, un Ben Affleck.
A mí con lo de Whitney me habéis dejado...
¿Tiene alguno más?
Tengo... uno más.
Adelante.
Es que este no vamos a conseguirlo ni de coña.
Que siempre.
Que no, de verdad. Si yo digo Nicolás,
yo digo Cage.
¿Cage?
¡Lo hemos conseguido! ¡Dos Ben Affleck!
Tenemos un Pierce y un Nicolás.
Claro.
Me tienes que decir Nicolás.
Si es Nicolás,
ya no.
Vale, pues nos reservamos otros nombres para otro programa.
Está
pero
a que te buenísimo.
Me ha encantado, me ha encantado.
Sí, el Ben Affleck se llama. Vamos a hacer juego también. Zacatrus, estaros ahí atento que...
Sí, que vamos fuertecitos.
Oye,
con esto.
¿Quién nació ese año? ¿Tú te has dicho
bueno,
alguno?
Yo tengo aquí varias cosas. Es que no hemos hablado de nada. Nos hemos liado a hacer juegos. De verdad, tía, que este programa normalmente tiene un guión de hierro, como hacéis vosotros, la gente de radio, como hacéis la gente de radio bien.
Latón.
No lo del podcast.
Claro,
no la
cosa
tontería
de...
del podcast.
¿Sabes quién ha nacido ese año que a ti te va a hacer mucha ilusión?
¿Quién?
Pernell Whitaker.
Hombre, por supuesto que sí.
¿Por ahí de Whitaker? ¿Quién es Whitaker, Arturo?
No tengo ni idea.
Venga, pero dínoslos.
Que no lo sé.
Di algo.
Ah, Pernell Whitaker.
Pernell Whitaker.
Es que no te había dicho el nombre.
Tonto.
no te había oído el nombre, Werner Whitaker, evidentemente, fue jefe de ejércitos de la NBA durante muchísimos años.
Ejércitos de la NBA.
Jefe de los ejércitos de la NBA. Bueno, en aquel momento, lo hemos contado antes, que había muchos conflictos y demás. La NBA se... impone ser un ejército más de los Estados Unidos.
Hostia, imagínate.
Para en un momento determinado, si hace falta, si hay una agresión.
Imagínate que de un helicóptero en Vietnam se empiezan a bajar. Sí. Karim Abdul-Jabbar y Tota Peña. Sé que los vietnamitas, que encima son bajitos.
Claro, claro, no me gustaría ser el.
Todos
rival,
eran, ¿no? Todos eran soldados en la reserva.
Claro.
En aquel momento.
Claro.
Y Werner Whitaker. Uh-huh.
Era el comandante.
Era el jefe de todos los ejércitos.
De las tropas.
Y fue el que dictaminó, por ejemplo, el que hizo por primera vez la ley del paso. La ley del paso. De no se pueden dar más de tres pasos con la pelota. Eso lo hace Werner Whitaker.
También lo hizo Bill, el de Kill Bill.
El de Kill Bill.
Y así, ta-ta, y como de tres pasos la palma.
Y el de Bill Smith. Entonces...
que no, Arturo, que es un boxeador de putísima madre.
Ah, sí.
Un boxeador que fue campeón del mundo, ¿no?
Pero, o sea, tal y como lo ha contado Arturo,
da el pego.
Da el pego. Hombre, claro, porque, absolutamente. Claro, absolutamente.
Mola más. Yo he llegado a dudar yo y todo.
Mi ignorancia es muy divertida. Otra cosa lo tendrá, pero es maravillosa.
Venga, deportista, así un boxeador que creo que fue campeón del mundo. Y aquí me sonaba mucho de aquel combate que hizo con Poli Díaz. No sé si fue a finales de los 90 o por ahí, que, joder, era campeón del mundo contra Poli Díaz, todo el mundo diciendo, verá tú la que le va a dar al potro de Valleca, le va a dar lo más grande.
Y no.
Le dio lo más grande, pero el Poli Díaz aguantó yo no sé cuántos asaltos. O sea, que digno, ¿no?
Hizo
el Poli
Díaz. Hizo un final de Rocky, ¿no? Hizo
totalmente,
ahí un
totalmente.
Rocky.
Poli Díaz hizo una pelea que fue de las cosas más impresionantes. Y estaba, y era de esa época donde España entera también estaba pendiente de su boxeador, que era Poli Díaz.
Poli Díaz, es verdad, que lo petaba muy fuerte. Oye, ¿sabes que ese año se dan los Oscars? A ver, gana el Oscar películas random y todo está bien y tal.
Y todo está bien.
Yo quiero destacar dos cosas de los Oscars de ese año. La primera de ellas es que gana uno de los cortos de animación más impresionantes que yo he visto en mi vida.
¿Cuál?
Y cuando os diga cuál es, vais a decir, ah, vale, es verdad. Mira, se llama The Pink Fink. Es el primer capítulo de la serie de la Pantera Rosa.
Ah,
vale. Efectivamente, íbamos a decir,
pero no es de Pink Panther.
Es el de Pink Panther, se llamaba la serie, pero este capítulo concreto se llama The Pink Fink. Que es como el señor que pinta pensando, bueno, una cosa muy...
No sé, que no tiene ni puta idea.
No, exacto.
No pasa nada.
Pero cuando os diga de qué va, creo que vais a decir, ¡wow!
¿Ah?
Hay un señor que está intentando pintar unas paredes de azul y la Pantera Rosa le tapa todo lo que ha pintado de azul y lo pinta de rosa. Bueno, si no habéis visto ese corto, que lo tenéis en YouTube, es una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida. De verdad. Vais a flipar. Es una obra maestra de la animación.
Ah, pues me lo voy a apuntar.
Y vais a flipar. Y me ha dado mucha alegría. Tal. Pero hay otra cosa de los Oscars de este año que yo sé que a ti te va a tocar muchísimo. Y es que ese año el Oscar al mejor documental lo gana Jacques Cousteau.
Jacques Cousteau.
Sí, señor.
Ay, Jacques Cousteau.
Y yo sé que a ti Jacques Cousteau, pues otra cosa no en la vida, pero a ti Jacques Cousteau te enloquece porque
bueno, es que te
hay
voy a decir...
animales, hay fondos marinos, hay cosas.
Es que te voy a decir una cosa, ¿qué? Arturo, Antía.
Dinos.
Es que yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo.
Me has hecho la envolvente.
Nacho Navarro, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, Dani Arturo, ¿qué tal estáis?
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, es
aquí,
que...
yo estoy expectante.
Expectante.
Normal.
Igual es expectante, igual lo que ha querido decir, me llevo aquí 10 minutos al teléfono, me cago en vuestra casa. Pero desde el eufemismo periodístico...
Desde la educación expectante. Dice expectante. Bueno, eso, Nacho, vamos a decir que es periodista, hace programas de radio en Aragón.
Es divulgador.
Divulgador.
Es periodista del misterio, también con el tema de... Con, bueno, lo podemos ver en el programa de Iker Jiménez, o sea, que este hombre hace muchas cosas, pero lo que no sabíamos es que tú controlas mucho un poco lo que viene siendo el universo Cousteau.
Pues es que me entusiasmó desde niño. O sea, yo creo que Cousteau tiene un titular, ¿no? Que es un poco el hombre que regala el fondo de los océanos a la humanidad.
¡Qué guay!
Entonces, wow. Cousteau, ¿por qué tengo esa gusanillo yo de Cousteau? Mira, mis padres fueron instructores de buceo toda su vida.
Hombre, eso influye.
Y con 3 años, a mí me ponían un regulador en la bañera de casa para bucear. Y con 4 años yo veía Mundo Submarino todos los días cuando llegaba del colegio con esos con los VHS que me ponían, con todas las tribus, todos los momentos. Y yo empecé a bucear, yo saqué la licencia de buceo más joven de España.
¡Ostras!
Y con 7 años yo iba a los barcos con mi gorrito de lana rojo pensando que quería ser aquel gran Cousteau. Entonces, no sé, yo desde pequeñajo es una adoración la que tengo hacia él tremendo, ¿no?
Joder. Bueno, es que es un mito, ¿no? Aquí en otro programa estuvimos hablando de Félix Rodríguez de la Fuente, que era como el de secano, ¿no? El Cousteau de secano.
Exacto,
para
sí,
mí,
claro. El de llanura.
Pero tierra, mar y aire. Habría que ver quién es el del aire.
Claro. Pero es verdad que Cousteau, bueno, es un mito, quiero decir, universal, quiero decir, de Félix Rodríguez de la Fuente, lo conocemos aquí en España, sobre todo, pero todo el mundo conoce a Jacques Cousteau en el mundo entero, ¿no? Bueno, ya no vamos a hablar incluso de la película de Wes Anderson, que es prácticamente un homenaje a Cousteau, ¿no? Con el gorro y todo, ¿no? ¿Por qué era tan importante ese señor?
Yo creo que además, en nuestro mundo actual, él no tendría cabida. Primero porque era una forma de pensar diferente. Ha sido acusado muchísimo, ¿no? Y perseguido. Incluso dijeron que llegaba a maltratar animales para grabarlos, pero también era otra época. Eran los comienzos de esos documentales.
Claro, pero eso lo sacan siempre, los pesados lo sacan siempre, claro, sin entender efectivamente que era otra época, ¿no?
Son épocas, ¿no? O sea, claro, fíjate si ya no sería, no encajaría en la nuestra, porque justo él era oceanógrafo sin estudiar oceanografía, era biólogo que no hizo biología, era capitán de barco cuando fue piloto y fue un comunicador que no estudió periodismo. Entonces, eso ya la titulitis.
Pues un poco la Lola Flores de los mares, ¿no? Es como ni canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no?
Y están nombrando mi Wikipedia prácticamente. De verdad, Nacho, muchas gracias. Pero,
así que yo creo que él ha sido el más grande de todos. Y sobre todo no solamente el museo, ¿no? Él lo que hace es un viaje por todas las tribus del mundo. Y él, con ese respeto, es de los primeros en llegar a las primeras tribus de muchísimas zonas del Amazonas, del Orinoco, de Papúa Nueva Guinea, y nos trasladaba a ese mundo arcaico, que sería como una España hace miles y miles de años.
Oh, ¡qué maravilla! Claro, y yo creo que una cosa que sí que tienen en común Félix Rodríguez de la Fuente y Cousteau, aparte de que son divulgadores de todos estos medios que nosotros desconocemos, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, pues, de la España más rural, sí, del lobo, del muflón, no sé qué, y Cousteau, pero yo creo que eran unos adelantados a su tiempo, porque yo recuerdo perfectamente a Félix Rodríguez de la Fuente y haber escuchado cosas de Cousteau, que ya en aquella época, en los años 60, que ya hablaban de ecologismo, uh-huh, y ya hablaban de un posible cambio climático, ya hablaban de... Félix Rodríguez de la Fuente ya hablaba de basuraleza. O sea, cuidado, ¿eh? Y ya justo yo creo que también ha sido un divulgador que en aquella época fue un adelantado a su tiempo.
Fue de los primeros que dijeron estamos llenando el océano de plásticos y eso, ¿no, Nacho?
Desde luego. Fueron de los primeros. Claro, ¿qué es lo que se ocurrió con eso? Que fueron perseguidos. Es que Félix, claro, simplemente su muerte está llena de incógnitas y seguirá habiendo muchísimas incógnitas de esa muerte. Pero justo él reivindicó, por ejemplo, en la Isla de Pascua que había que reforestar y se reforestó la Isla de Pascua. Y él es aquel gran defensor diciendo que la gran contaminación que iba a haber en los océanos, cuando decía que es que esto en poco tiempo nos íbamos a cargar el mundo. Y él decía que como no sabemos aprender del hombre, siempre vamos creciendo y de otra forma, pero fueron los primeros grandes ecologistas y protectores de la naturaleza. Es que antes no había habido otro.
Fíjate, y en una época donde, comparación con ahora, que capitalismo... Borad, en una época donde, bueno, había capitalismo, pero no era tan heavy, no había internet, no había todo este tránsito de cosas todo el rato. Joder, había que ser muy visionario, porque a día de hoy cualquiera lo ve, ¿no? Te vas a una gran ciudad y ves la boina de Madrid de contaminación, o te vas a Hanoi, o te vas a Dubái, o te vas a cualquier sitio.
Ahora es muy fácil, claro.
Son muy locos, pero en aquella época, era ser bastante visionario,
¿no? Y gente sin ayudas, ¿eh? O sea, que su mítico Calipso tuvo que vender su mujer sus joyas, su suegro tuvo que pagar la mitad del barco y ellos no recibían ningún tipo de ayuda por nada. ¿Qué ocurrió con Cousteau? Tuvo un momento de caída absoluta. Si mal no recuerdo, creo que fue en 1979 cuando su hijo Philip se mató con el hidroavión del Calipso en la desembocadura del río Tajo. Uh-huh. Y además es muy curioso porque el día de antes se le ofrece una entrevista a un medio de televisión de portugués y sin venir a cuento, él decía que era ahora mismo el mejor avión que tenían y que estaba en perfecto estado, que nunca fallaba y al día siguiente se mató con el propio aparato. Y ese fue el declive de Cousteau, que iban a empezar una aventura por Venezuela, iban a salir hasta allí para ver todas las tribus, y fue truncado completamente. Y a partir de ahí empieza, claro, también es una saga familiar muy grande, ¿no? La de Félix es más reducida. Y tal amplitud, pues luego llegan los conflictos de patrimonio, quién continúa esa saga, cómo sigue, y ese mítico Calipso que queda ya un poco anclado casi en bueno, ahora mismo está encallado, eso es un barco que está pendiente de restaurar, que nadie tiene casi ni interés por él.
Joder, qué pena, ¿eh?
Pero bueno, de vez en cuando van saliendo este tipo de divulgadores, ¿no? Lo que tú dices tú, ¿quién lleva, quién reproduce la saga, ¿no? Pues Félix Rodríguez de la Fuente. Claro. Y por ejemplo, la saga también siguió con Carl Sagan. Claro, que es otro divulgador.
Nacho,
perdóname, Nacho, es que, ¿sabes qué pasa? Que me he estado como 5 minutos con rollo periodista y estaba explotando, entonces necesitaba...
Ha sido dura, pero...
Estaba quedando
necesitaba hacer caca cómica, perdón. Perdón, Nacho, espero que me perdone.
Nacho, solo pedirte disculpas por... O sea, normalmente a un invitado se le dan las gracias. Hoy, bueno, Nacho, está. Lo único que queremos es pedirte disculpas.
Hasta luego. ¿Qué
es lo que hacemos en este programa?
Me voy a mi batiscafo, por favor, a un sitio donde no podáis
métete
alcanzarme.
En el calipso y encállate, Dani. Gracias, Nacho, Borico.
Bueno, un placer, hasta cuando queráis.
Bueno, por cierto, espera, Nacho, espera. Oye, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos saber más de lo que
haces? La promoción.
Un poquito de promoción.
Claro.
¿Tú tienes un programa de radio allí por Aragón, ¿no? ¿Puede ser?
Tengo un programón, sí, lo hacemos nacional. Es para todo temas nacionales e internacionales, que es streaming, que se llama Abismo.
Abismo.
Y desde el Abismo.
Qué bonito.
Oye, conectamos. Oye, Dani, un día podemos charlar de cosas.
Cuando tú quieras, por favor. Tú sabes que yo soy muy fan de...
Y Arturo también, sé que también lo es.
Yo soy muy fan del periodismo, del misterio, de la historia, ¿no? Del reverso, de lo que nadie habla.
Yo voy encantado, pero me voy a dedicar a trolear.
Sí,
bueno,
sabemos que Arturo es un escéptico de mí.
El tema lo planteo yo, por si acaso.
Vale.
Tú plantea el tema, pero yo voy encantado. Verás qué risa.
Sí.
Lo del chistecito de Dani te va a parecer... Te va a parecer benigno.
Muchos, ojo.
Bueno, aceptamos la invitación, Nacho.
Gracias, Nacho.
Bueno, un abrazo fuerte.
Adiós.
Chao.
Oye, tenemos que hablar de la música de ese año que hay mucho.
¿Qué te parece el periodismo que estamos haciendo?
¿Qué te parece?
Me encanta, fabuloso. Sí. Ahora tengo ganas de bucear, de todo, escuchar zarzuela, sí. todo.
Di la verdad, o sea, tú eres una periodista de las de raza, de las de verdad, de las de tal. Di la verdad, ¿estás pasando vergüencita? O sea,
no.
Momentos en los que dices...
No, yo pensaba que no ibas a ser tan serio, Arturo, y tú, Dani, tampoco, y estáis demostrando una capacidad de hacer entrevistas con preguntas súper serias.
Fíjate, Antía,
sí.
Antía André, una periodista... De la hostia, ¿cómo nos está poniendo?
Ya veremos lo que pone luego en las redes.
Luego voy a poner un tuit y voy a decir...
Verá lo que pone.
¿Os acordáis del portero de Azerbaiyán? Pues estos dos.
También hay que decir una cosa, por devolver un poquito... Es muy graciosa esta muchacha.
Es muy graciosa la Antía, ¿verdad?
Es muy graciosa,
Graciosa. Sí.
Golpea y encaja muy bien.
Yo sabía que te iba a caer bien. Yo por eso la he traído.
Pues sabéis que el otro día un amigo me mandó una noticia, no recuerdo de qué medio, que ponía que las personas que hacen muchos chistes malos es porque tienen algún fallo neurológico, y me lo mandó a mí. Y no sé muy bien cómo tomármelo.
Macho, pues si tú tienes fallo neurológico, yo no tengo neurona.
A Dani lo tenemos que ingresar ahora mismo. Y yo os recuerdo que he hecho lo de la verbena de la paloma y todo eso. O sea, que bueno, que aquí estamos.
Yo cada vez que me despierto me tienen que hacer un puente como en un coche. Como en un coche de los 70.
No saben lo que dicen.
Yo me despierto con un chispacico. Si no,
te tienen que poner el Magic League al lado, ¿no?
Me tienen que poner la pinza de los coches, los pezones, y así me despierto porque mis fallos neurológicos no.
Oye, que no hemos hablado de la música. Y es que
bueno,
la música,
Arturo, los Beatles, por favor.
Beatles,
es que
claro,
es el año de los Beatles.
Es el año de los Midú.
Es que, pero bueno, de los Midú y de vete tú a saber qué cosas más, porque claro, los Beatles consiguieron una cosa ese año.
¿Sí?
Y es que fueron, o sea, lo que viene siendo los 40 principales, digamos, de Estados Unidos, los 5 primeros puestos era ocupado por los Beatles.
Los
la
cinco.
Primera canción era Can't Buy My Love.
Can't buy me love. Love. Can't buy me love.
¿Sabes cuál era la segunda?
¿Cuál?
Twist and Shout.
Ya ves.
Oh, me encanta.
Thank you.
no sabéis cuál estaba en la tercera en la lista.
No lo sabemos, Dani.
She loves you.
She loves you, yeah, 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 yeah.
Bueno, pero es que la cuarta, que esto no quiere decir que la cuarta sea peor que la tercera.
¿Cuál es?
Digo, I wanna hold your hand.
Oh, y me gusta muchísimo.
Pero ¿sabéis cuál era la última?
No.
Please, please me. Tú no estás cantando, tú da igual.
Me gusta más cantada por los Beatles, no es por nada.
A lo mejor me estoy cargando a los Beatles.
No, los Beatles, claro, es que es vamos el año de los Beatles en el mundo.
Es que el mundo...
Tío, es que no sé, Arturo, estoy muy nervioso.
No, ya lo sé, no te pongas nervioso. Vamos a intentar llevar esto con cierta...
Tío, ¿sabes lo que leí en la Wikipedia?
¿Qué?
Que Bob Dylan le dio de fumar porro a los Beatles por primera vez.
Ese año.
Eso sale en la Wikipedia. Yo creo eso que,
es petarlo.
Yo creo que eso está mal, ¿no? O sea,
¿En qué apartado de la Wikipedia
pues,
sale eso?
Noticias.
Cuando Bob Dylan te llama.
Bob Dylan conoce a los Beatles y le pasa un trócolo.
Claro, ahí es cuando lo has petado. O sea, claro. tú no serás nadie, Dani. Tú no serás nadie hasta que no te llame Bob Dylan y te diga...
Vamos a fumarnos un churrito. Nombre de decir porro, hay muchos, ¿eh?
Ah,
como Leonardo Dante con los...
un churray me gusta muchísimo.
Nos fumamos un churray, nos fumamos...
¿Un fly? No, echamos claro, un fly.
Churray mola más.
Churray mola muchísimo más.
Un petita. Claro, un firulay.
Un racapiqui. O sea, como da igual, porque lo que importa es no decir
escúchame,
porro.
Un Jacuzzo, claro. Que aquí ya entra el mundo submarino, ¿eh?
Échate claro. Un Will Smith.
Hombre,
claro.
Claro, sí.
Ese año, el mundo estaba tranquilo, quiero decir. El mundo, en 1963, el mundo habla de la música.
64, abuelo.
Escúchame tú.
Estaba tranquilo en el 63.
Estoy haciendo un desarrollo.
Que me he equivocado.
1963, el mundo de la música está bien. Está.
En barbecho.
Frank Sinatra, Dean Martin, gente maravilla.
Por favor.
Maravilla. Pero claro. Es que de repente llegan los Beatles ¿qué está pasando aquí?
Los Beatles hacen, con la chorra le hacen al mundo entero. ¡Bum!
Claro, o sea, claro.
Dos toquecitos de chorra ahí en la papada del planeta. ¡Pah! ¡Somos los Beatles!
Se la sacan y dicen, hola, buenas tardes, it's been a hard day's night.
¡Pum! Toma, ahí lo lleva.
Y le dan
ahí lo lleva. ¿Y ¿sabes quién es el que menos crédito da de todo esto?
¿Quién?
Ringo Starr. Como diciendo, madre mía.
En la que me he metido. Madre mía, en la que yo me he metido. Sí.
Bueno, y a nivel musical hay maravillas. Yo no sé si a ti te gusta un poco. Tú escuchas un poco de todo, de música.
Un poco de todo. Bueno, menos zarzuela, pero ya a partir de ahora.
Esto está ya.
Pero, hombre, es que hay muchos temas bonitos. Hombre, yo sé que a ti te va a gustar mucho. Fue el año en el que Paul Simon sacó The Sound of Silence.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
Sí, señor, ese año compone. O sea, ¿no te parece como mágico cuando.
Mágico, Gonzalo.
Hay una cosa como que está ya establecida, o sea, como que ya está. Saber que hubo un momento en el que había un señor sentado escribiendo y diciendo Hello, darkness. Darkness no va a entrar. Bueno, y si pongo Hello, Dolly.
Hello, Dolly.
Es que ese año solamente una canción, solo una persona consiguió meterse entre esas cinco canciones de los Beatles. El único ser humano que superó a los Beatles en 1964, es verdad que solo durante tres meses, pero que ya es, fue Louis Armstrong con Hello Dolly.
Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
Que es otra locura.
A nivel musical pasó lo que pasa muchas veces en el deporte, Antía, que de repente tú eres un deportista de cualquier disciplina y eres la hostia, pero de repente coincides.
Claro.
En esa era es como pues el Hello Dolly con respecto a los Beatles era un poco el Rominger con respecto a Induray, ¿no? Que pues sale un tenista de puta madre, pero es que has coincidido con un pavo que se llama Rafa Nadal,
claro.
Y es muy difícil, ¿no? Y esto pasó con los Beatles, era como que sí, sí, se escuchan otras cosas, pero es que la gente solo quiere Beatles, Beatles, Beatles.
Oye, ¿y sabéis también quién sacó un disco, o al menos cantó una canción, en 1964?
No
os lo vais a creer.
¿Quién?
Muhammad Ali.
¡Venga ya! ¿En serio?
¿En serio?
Sí, sacó un disco.
¿Will and Me?
Efectivamente, Will Smith, la versión previa de Will Smith.
¿Will Smith Ali?
Sacó un disco. ¿Cómo? En el que varias pistas eran pues él charlando, diciendo soy el rey del mundo, soy el mejor y esas cosas que decía. Y después cantando Stand By Me con su voz.
¿Y lo hacía bien?
Lo hacía genial.
Vamos, pues, eso está por ahí.
Está por ahí.
Escúchalo.
Madre mía, qué locura. Hay que ver qué bien boxeaba Muhammad Ali, ¿eh?
Y que boxeaba fenomenal, cantaba súper bien. Oye, yo muy fan.
Hombre, y bueno, aparte de los Beatles, hay vida más allá de los Beatles, pero joder, es que se sacaron cositas muy chulas. Joder, la chica Yeye, tío.
No te quieres enterar, Yeye, que te quiero de verdad, Yeye, Yeye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor.
La chica Yeye, tío, pero voz de mazo.
Concha Velasco, ¿eh? Sí. O sea, Concha Velasco en aquella época.
Claro, es historia de la televisión. Es que Concha Velasco en aquel momento, claro, hemos hablado antes de La Verbena de la Paloma, historia de la televisión, que también es de ese año y que lo peta con la chica Yeye, con esta canción. Así y es. Tal. O sea, es que Concha Velasco está, no se puede estar más arriba, no. Salvo que sea Ringo Starr. La única posibilidad de estar más arriba es que sea Ringo Starr. Oye, ¿sabéis una cosa muy curiosa que pasó ese año en el cine? Tiene que ver con los Oscars, que hemos hablado antes también. Ajá. De los Oscars. Es que ese año los Oscars fueron muy... a ver cómo lo cuento. Bueno, ese es el año, por ejemplo, uh-huh, que también tiene que ver con la música, porque también es un tema que lo petó muy fuerte... De Mary Poppins.
Uy, de claro. Walt Disney.
Y el supercalifragilístico, pialidoso, el poco de azúcar, el chinchincherí. O sea, que claro, es que es una banda sonora y
o sea,
una...
Esa fue la peli de Mary Poppins, pero la peli ya, peli, ¿no? De carne y hueso, ¿no?
La peli de personas, claro, ¡hala! Claro. Ese año sale esa historia. Pero ese año, quien gana el Oscar y quien arrasa en los Oscars es otro musical. Que también es una locura y es una maravilla, que es My Fair Lady.
Hombre.
¿Vale?
Ostras.
Vale, aquí hay una historia que creo que os va a molar muchísimo.
Adelante, me acomodo. Vente aquí, Antía, al lado de la chimenea.
Sí, escuchando, acomódate. Arturo.
Vamos a ver, niños.
Corría mayo del 64.
Era mayo del 64.
Yo no hace falta que pongas voz de abuelo.
Es verdad,
Arturo,
no necesito.
Habla normal.
Claro, es verdad. Qué tonterías.
Que habría que poner un faltómetro, ¿eh?
Bueno, pero...
Tú sabes que esto es el personaje.
Pero tú sabes,
¿no?,
lo muchísimo que me gusta. Bueno, escúchame. My Fair Lady, uh-huh, era un musical que había triunfado, uh-huh, sobre todo en Inglaterra, protagonizado por dos actores. Julie Andrews, quedado con este nombre, uh-huh, ¿vale? Y Rhys Harrison, uh-huh, ¿vale? Eran los que hacían My Fair Lady en Inglaterra y que llevaron My Fair Lady a Broadway porque el éxito de ese montaje fue brutal. Fue lo que hizo que un señor que se llamaba Walt Disney fuera a ver ese montaje y dijera, esta chica que hace aquí de Lisa Doolittle es mi Mary Poppins. Necesito que esta mujer haga el papel. ¿Vale? Paralelamente... se va montando la versión cinematográfica de My Fair Lady.
¿Cómo lo cuenta, con las historias paralelas y todo, para claro, llegar a un... Me encanta. Continúa.
Warner Bros., que es quien está produciendo My Fair Lady, decide que esos dos protagonistas que tenía la obra no son nada conocidos, uh-huh, y que ni Rhys Harrison ni Julie Andrews van a interpretar My Fair Lady. Uh-huh. Deciden que para interpretarlo quieren a Cary Grant y Audrey Hepburn. ¿Vale? O sea, yo creo que son nombres que...
Sí,
que
no suena, está mal.
Cuando van a Cary Grant a decirle que quieren que interprete al doctor de My Fair Lady, Cary Grant les dice, no lo voy a hacer porque yo no iría jamás a ver una versión al cine de My Fair Lady si este personaje no lo interpretase Rex Harrison, que era quien lo estaba haciendo.
Claro.
No pasó igual con Julie Andrews, porque Audrey Hepburn tenía un contrato con la Warner y por obligación tenía que protagonizar eso. Ella se queda sin el papel que la ha hecho más famosa, el de My Fair Lady, uh-huh, pero a cambio le puede decir a Walt Disney, oye, voy a interpretar a Mary Poppins. ¿Vale? Así llegamos. ¿Cómo estáis ahora mismo?
Bueno, patidifusos.
Hay tensión. Sí, llegamos a la noche de los Oscars. Están nominadas Audrey Hepburn por My Fair Lady y Julie Andrews por Mary Poppins.
Madre mía, lo ¿qué pasó?
And the winner is...
Sobre, sobre. Escucha, espera.
Oh, it's broken. Siempre hacen un chiste mientras lo están abriendo. And the winner is...
The Oscar goes to...
Eso ahora. Antes se decía the winner is.
Perdona.
Y luego lo cambiaron. Julie Andrews, Mary Poppins. Mary Poppins. Julie Andrews.
Madre mía.
Sube al escenario. Dice, volando. Muchísimas gracias, qué emoción, qué emoción, muchísimas gracias por este Oscar, muchísimas gracias, soy la mejor actriz del año, no sabéis la emoción que quiero dedicarle este Oscar a Walt Disney, que me ofreció el papel de Mary Poppins, y a la Warner por no cogerme para hacer My Fair Lady. No. Gracias a eso, soy la mejor actriz del año. ¡Ole tu chochaco, Julie Andrews! ¡Ole tu chochaco!
Pues, me encanta.
No me digas que no es un historión.
Es un historión. Totalmente. Es un historión. Me ha gustado mucho.
A lo mejor ha quedado largo, a lo mejor Lizzie lo tiene que cortar un poquito. Pero
os voy a regalar un pequeño anexo a esta historia.
Oh, anexo.
Venga.
El titular
anexo,
es...
Yeah. Estamos terminando, ¿vale?
El titular es... Atención, ¿eh? Yo le hice un chichón a Mary Poppins.
Venga. ¡Dani! No puedes decir eso como titular,
Arturo,
y ya está.
Yo le he hecho un chichón a Mary Poppins.
Pues necesito saber esa historia.
Sí, en el año 2019, creo que fue, 2018, a mí me llaman para hacer una película en Atlanta.
Sí.
¿Qué dices? Provincia de Georgia.
Sí, Georgia. On my mind.
Para hacer una película con un personaje que yo tenía, que era un personaje malo, que se llamaba The Jungle Cruise.
Ah, pero la peli de Jungle Cruise, claro.
Jungle Cruise. Y yo tenía 3-4 secuencias, sí, con una actriz llamada Emily Blunt.
¡Claro! Es verdad.
Y en una secuencia
fue
de,
la segunda Mary
en
Poppins,
una secuencia, claro, de acción, yo tenía un trabuco.
Sí.
¿A la espalda?
Vale.
Como se llevaba antiguamente, claro, en la época de los conquistadores. Sí. Y en una pequeña coreografía en la que yo tenía que hacer como que golpeaba a Emily Blunt, ella se agachaba, pero el trabuco me salía mucho. Y yo golpeé con mi trabuco la cabeza de Mary Poppins.
Ese tenía que haber sido el titular.
Pero perdóname, eso es lo que vamos a extraer todos de esa frase.
Así que yo no miento.
¡Qué maravilla!
Efectivamente.
O sea, tú le has dado un trabucazo
a Mary
Poppins.
Yo le he dado un trabucazo a Mary Poppins y yo he tenido que pedirle perdón por darle, claro, con el trabuco.
Sorry, Mary Poppins, ¿le dijiste?
Sorry, Mary Poppins.
Porque no la llamabas Emily Blunt, ¿no? Tú la llamabas
Mary.
Yo
la llamaba Mary Poppins. Mary Poppins.
¿Y ella qué te dijo?
Don't you worry.
Ok.
Go to Spain.
Cuando haces cine internacional, llamas a los actores con los que te toca por el nombre que tienen.
Por supuesto.
O sea, si hicieras una película con Stallone, le estarías llamando, Rocky, a lo mejor el halcón todo,
sí,
el rato,
sí,
o Rocky,
o Rocky,
¿no?
Sí,
todo el rato.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, 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 total.
Hello, Bravo, ¿no crees que se podrían enfadar?
¿Eh?
¿No crees que a lo mejor les está sentando mal? No. A lo mejor...
O sea, Poppin. Poppin, how are you? Poppin, do you want a coffee? Y ella hacía siempre que me viera, hacía así porque... Porque claro porque como...
Decía, que
viene el del trabuco.
Si no, soy Curro Jiménez. Bueno, entonces... yo el programa lo veo hecho, lo veo...
Se nos han quedado un montón de cosas, Arturo.
Hay muchísimo...
¿Hay algo, Antía, que a ti se te haya quedado un poco en el tintero?
Uf, no os podéis ni imaginar.
O sea, todo, ¿no?
Es que 1964 es... Mi año favorito, claro. Definitivamente.
Es que nació Bebeto.
Sí, ahora, claro. Ahora. Qué asquerosa, qué poco la aguanto, te lo juro. Bueno, yo creo que podemos terminar. O sea, yo creo que el final sería retransmisión del partido de fútbol por Antí André, gran periodista deportiva en España, del partido entre...
Una jugada que acaba en gol.
Claro.
Que he pensado otra cosita. Ya que vosotros me habéis metido en un lío, os voy a meter en un lío yo a vosotros.
Por supuesto.
¿Queréis ser mis micrófonos inalámbricos o periodista a pie de campo?
Claro, nosotros estamos a pie de campo. Venga, tú diriges esto.
Venga.
El coño de la verdad Fútbol Club contra ¿quién era?
El Bayern.
Contra el Bayern de Múnich. Metemos ambiente de
fútbol.
Tal
y aquí estamos.
Venga, perfecto. Tengo que decir que en esta hojita hay una foto de Spiderman, lo cual le da mucha más importancia.
Todavía, claro,
al partido.
Es que en mi cuaderno. Vale, adelante.
Venga, empezamos. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este partido entre el Coño de la Bernarda Club de Fútbol y el Bayern de Múnich. Esta es la final de la Champions. Vamos a hablar del 11 que saca el Coño de la Bernarda con Marcelino en portería, Saturnino y Cosme como pareja de centrales, Don Justo y Onésimo en los laterales, Damián, Bernarda y Francisquita en el centro del campo, Patrocinia y Gertrudis arriba y como delantero centro, Cristino. Vamos a saludar a nuestros dos compañeros, Arturo González Campos. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Antía. Pues con la emoción de estar viviendo lo que se augura como el gran triunfo del coño en España. Y la verdad es que es un partido de tanta emoción que aquí estaremos para contarlo, Antía. Aquí te tengo, estoy a pie de campo para lo que tú me pidas.
Dani Rovira, Genoveva Cifuentes, ¿qué está haciendo en su área técnica? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Antía. Al final se ha confirmado, Patrocinio está en el 11 titular. Parece ser que aquella lesión que tenía en el sóleo ha quedado en un leve susto, así que Clotilde es la que se ha quedado de suplente y estará pendiente, siempre calentando, está calentando ya en la banda, de hecho, por si de repente Patrocinio vuelve a caer en la lesión, pero están todas como bastante tranquilas y no hay mucho movimiento en el vestuario todavía.
Todo preparado entonces para este partido que enfrenta, como decimos, al Bayern y al Coño de la Bernarda aquí en el Estadio Municipal Butarque. Arbitra el colegiado Natalio Garzón Galápago.
Bueno, parece ser que hay una entrada prácticamente al 100%, ¿eh? Está el estadio, el estadio del Coño de la Bernarda está prácticamente a rebosar hasta
arriba. La verdad es que efectivamente el estadio de la Conchita se ha llenado hasta arriba, o como se le llama también, la Sopera Gorda. Es una maravilla y yo creo, Antía, que el árbitro está a punto de pitar el principio, como no sé cómo se dice.
Efectivamente, así que vamos a dejarnos de esta charla porque empieza ya este encuentro final de la Champions. Gracias, Dani. Gracias, Arturo. Comenzamos la retransmisión.
Gracias. Bueno, empiezan ahora los himnos, ¿eh? Empiezan ahora los himnos. Están los dos equipos con la mano en el pecho escuchando los himnos, sí, todos mirando a la grada, a Francisco Franco y Adolf Hitler, que están presenciando. Estos dos enormes dictadores.
Con la aparición sorpresa de Fidel Castro, que ha salido de detrás de Franco y está saludando. ¡Qué alegría!
¡Qué ha aparecido por sorpresa!
¡Qué alegría!
¡Un purito, Antía! ¡Un purito!
Bueno, yo creo que el árbitro Natalio Garzón Galápago tiene que pitar el final del partido porque esto ya se está alargando mucho. Muchas gracias, sois unos micrófonos inalámbricos estupendos.
Gracias, Antía. Hasta la semana que viene, que nos vemos en el Salto del Caballo.
¡Dame una C! ¡Dame una O! ¡Dame una Ñ! ¡Dame una O!
Vale. Oh, de verdad, yo si este es el fútbol que hay ahora,
es que lo necesito que el fútbol sea así, de verdad.
Bueno, Antía, te lo has pasado bien.
Me lo he pasado fenomenal. Fenomenal.
Qué bien, joder.
Ya zarzuela, bucear. Los Beatles siempre los voy escuchando en el coche, esta es la realidad, así que eso no tengo que hacer. Bien, y ya del Coño de la Bernarda Fútbol Club.
Y mírate alguna final de judo, a ver si te llevo para mi terreno.
Ahora se van a enfadar conmigo.
Sí, bueno, pues ya está, viva el judo. Oye, despides tú el programa.
Tú y ya está. Luego nosotros vamos a hacer hoy recuelito. ¿Vamos a hacer un recuelo?
¿Hacemos un recuelito?
¿Hacemos un recuelo?
Bueno, mira, como ha estado aquí Nacho Navarro, te explicamos. O sea, nosotros acabamos el programa, lo despide el invitado, metemos la sintonía y nosotros nos vamos, pero dejamos los micros abiertos porque de repente siempre como que pasan cosas, ¿no? Entonces dejamos como... Bueno, como...
Entendido.
Como
el programa habrá acabado, pero el que quiera que se quede 5 minutos más, porque a lo mejor, o a lo mejor no, pero a lo mejor suenan cosas.
Es el momento Aldo Linares.
Eso es.
Pues adelante, Antía.
Despide
este programa, bueno, maravilloso.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Me lo he pasado fenomenal. Espero haber estado a la altura, aunque no. Al final de deporte hemos hablado...
No has estado a la altura. No está... Estaba demasiado bajo como para que tú estuvieras a la altura.
Y solamente decir que el boxeo mola un montón, la gente que no lo siga lo puede seguir, y que si Muhammad Ali se convirtió en boxeador fue porque con 12 años le robaron la bici y entonces dijo, pues al que me la haya robado le voy a dar una paliza. Afortunadamente no se la dio, pero se convirtió en el boxeador más grande de todos los tiempos, así que nunca sabes las oportunidades que pueden surgir de momentos malos. ¡Hala, venga! ¡Ya está!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Paranormal Podcast.
This is the sound of silence.
Pues es la Virgen de la Paloma, un montón de la China, un montón de la China. Te voy a regalar.
Soy Fidel Castro.
¡Qué sorpresa!
Dani, que te dejas la gracia.
Si yo digo a Nicolás.
Yo digo a...
Dale, vete, dale. It's the nice that you back me living.
¿Qué te ha pasado, Mary Poppins?
Me han dado con el trabuco.
Antía es Antía.
¡Coño! Suelto. Un coño suelto.
Guillermo.
Del Toro.
Toma, y yo pese. Brosnan.
This is the sound of silence.